Buenos días a todos. Bueno, el señor rector no está presente, como ya van a ver enseguida en el periodo de licencia, porque ha viajado a México a recibir el doctorado honoris causa post-mortem del doctor Giorgio Strablich. Ha habido variadas reuniones académicas y científicas en estos días en la universidad, que han sido todas promocionadas en la página de la universidad, así que de manera que si quieran preguntar algo en especial, me parece que no tiene mucho sentido repetirlas. Con respecto al área de mi competencia, me gustaría destacar que hay convocatorias abiertas de relaciones internacionales. Una de ellas es la del proyecto PIS, un Erasmus Mundus de los últimos que accedimos, y que tiene la convocatoria abierta hasta el 13 de febrero, que en su primera instancia es para alumnos de grado y para doctorados completos en la primera convocatoria. Y está abierta para los grupos 1 y 3. El grupo 1, es decir, para las universidades que somos socias, y el grupo 3 es para egresados, tanto ya sea en el caso de grado, alumnos, ¿no es cierto?, de otras instituciones, de la nuestra o de otras instituciones, y en el caso, obviamente, de doctorado, egresados que estén en condiciones de hacer el doctorado. Que estén en situaciones de algún tipo de desventaja, sobre todo social, económica, política, es decir, por ejemplo, exiliados políticos, perseguidos por algo, o discriminados por algún tipo de razón, o socialmente vulnerables, por ejemplo, alguna persona que efectivamente esté en condiciones de acceder a la beca, pero no pueda demostrar que no puede costearse los estudios. Bueno, esto se hace a través de una simple certificación que puede hacer el asistente social de la universidad, que certifica realmente esa situación. Pero sobre todo situaciones de vulnerabilidad social. Incluso se decidió, esto a diferencia de otros Erasmus, que iba a ser un tema transversal de la vulnerabilidad social. Es decir, aún en el grupo 1, por ejemplo, entre dos personas que tengan el mismo puntaje, la que esté en situación de vulnerabilidad social o desventaja social y económica va a tener prioridad por sobre la otra. También, a diferencia de otros Erasmus, tenemos un número fijo de becas y el mismo para todas las universidades. Tenemos una beca para el grupo 3, tres becas para staff académico, perdón, me olvidé de esa categoría, una beca para staff académico y tres becas para doctoras. Y bueno, estamos también ya con la selección de postulantes que se han presentado a las distintas convocatorias de GIMA, del programa de becas Santander, que es para ir a universidades brasileñas, que paga toda la beca el Banco Santander. Otra convocatoria, la de del Erasmus de Eurotango, que se cerró hace poco la convocatoria, así que pronto vamos a tener ya los resultados. Siempre la evaluación se hace en primera instancia por el comité académico correspondiente de la universidad, que es como una preselección, pero luego hay una selección que hace la universidad de destino y en algunos casos también un comité ad hoc del propio Erasmus. Bueno, y seguimos recibiendo o difundiendo convocatorias, que les recomiendo siempre estar atentos a la página de la universidad donde las difundimos, porque a veces nos pasa, por ejemplo, en estas convocatorias del Banco Santander, que eran 5 becas para alumnos de grado para ir a cursar un semestre en universidades brasileñas, y que tuvimos que volverlo a llamar porque no se había presentado nadie. Y estamos difundiéndolo por todos los medios posibles, incluido el Facebook, porque es lo que le llega más a los alumnos. Sin embargo, a veces no llega, no cuesta que llegue la información. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la justificación de inasistencia.
Los pedidos de justificación son de la consejera Herrera por razones académicas, que avisará a su suplente, todavía no se encuentra presente, del consejero Testa por estudios médicos, que está en su reemplazo la consejera Pedranzani, la consejera Palacios por razones laborales, está avisado el consejero Agüero, no está todavía. El decano Félix Nieto, por razones del traslado al exterior, está en, presente en su reemplazo la consejera, la vice decana política. Campanella dice que se retira la 10:40.
¿Algún otro? A la una. Bueno, fijamos fecha. A la una. Fecha, perdón. Horario de finalización. A la una. Bien. Así que vamos a estar por aquí. ¿Algo más?
13
horas. Bueno,
Marta María no ha informado, pero se encuentra en
la... Bueno, entonces vamos a proceder a la justificación del retiro, sería del consejero Campanella. Los que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano. Se aprueba primero.
Bueno.
Actas a consideración.
Como habíamos prometido, se enviaron a consideración de los señores consejeros todas las actas que teníamos pendientes. Ha habido algunas pedidos de modificación, en particular del consejero de Bortoli y de la consejera Marta Horas, que han sido incorporadas, vueltas a enviar, y hoy van a estar para ser firmadas.
Bueno, voy a someter entonces a consideración la aprobación del acta 274, 275, 276 y 277 con las modificaciones efectuadas por los consejeros, los que estén por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad.
¿Con el acta
267 quedamos al día? ¿O 100%? Sí, es otra cosa. Solamente se ve la parte donde hay una...
Bueno, discusión de temas al orden del día.
Tenemos pedidos de inclusión de temas de la Comisión de Asuntos Estudiantiles. Tenemos dos expedientes de esta comisión que no llegaron a tiempo para incorporar las órdenes del día. Uno es el expediente 10.686-2012 del profesor Silvio Flores, relacionado con la convocatoria 2013 a la inscripción de becas MOEA, ordenanza rectoral 3-2011. Para esta misma comisión, el expediente 8736-2012, el presidente del Centro de Estudiantes de Villa Mercedes solicita modificación parcial de la ordenanza Consejo Superior 4-2012. También viene con dictamen de comisión. Y después tenemos unos expedientes para toma de conocimiento. El expediente 10.180-2012, profesora María Amelia Mini. Bien. Renuncia por acogerse a beneficio jubilatorio.
¿Está
ahí yo cruzo
en la
cara? Sí, en la resolución de la facultad dice aceptar de la profesora María Amelia Mini la opción de permanecer en la Universidad Nacional de San Luis hasta 5 años más después de cumplir los 75 años conforme lo establecido en el artículo 15, apartado 2 de la ley 26.504. Así que, también gratula. Después, la actuación... 8.639, alumno María Elisa, con el conocimiento de hechos que vienen sucediendo en la CISTE. Número expediente 8.639, alumna María Elisa García, con el conocimiento de hechos que vienen sucediendo en la CISTE. Y expediente, perdón, actuación también 8.841, alumno Munch Guiglione. Pone en conocimiento y pide explicaciones a las autoridades por lo, sobre lo acontecido con el mural pintado en el marco del séptimo encuentro nacional de ingeniería.
Bueno, entonces como hacemos siempre, si están de acuerdo, los incluimos al final de los asuntos entrantes. Pasamos a tratar lo que
me olvidé dentro de lo que era, como dice en el orden del día, dice que en la justificación de inasistencia se incluye el informe periódico de inasistencia, en este caso la nota 18-2012 de la Dirección del Consejo Superior de noviembre, donde nos dirigimos a la presidencia del Consejo y por su intermedio del Consejo Superior el efecto de elevar el informe periódico de la inasistencia en la sesión comprendida entre el 7 de agosto y el 30 de octubre, aclarando que no se verifican situaciones de injustificación de consejero alguno. Es aquí, que es la constante. Relacionando al punto anterior, Marta María dice que va a llegar 15 minutos más tarde a partir de esta hora y el consejero Saima que se tiene que retirar a las 11:30.
Bueno, aunque ya lo votamos recién, pero está el pedido ahora, así que deberíamos volver a votar si se justifican los pedidos de Salma y Marta María. ¿Están con la afirmativa? Entonces, ahora sí pasamos a los asuntos con dictamen, comenzando por la Comisión de Ciencia y Técnica.
Bueno, el primer expediente.
El doctor Aliado Ochoa tiene un anteproyecto de ordenanza de propiedad intelectual e industrial. Este proyecto fue analizado en la CAI, luego pasó al Consejo Superior y el Consejo lo derivó a la Comisión de Ciencia y Técnica. Y la Comisión de Ciencia y Técnica, en su reunión el día 8 de noviembre, aconseja aprobar el anteproyecto y hacer suyo el dictamen de la Comisión de Investigaciones de la Universidad Nacional de San Luis. El dictamen de la CAI dice que atento a lo solicitado por el Consejo de Investigación Tazola, las presentes actuaciones. Y luego acordó sugerir su aprobación con algunas modificaciones que obran a FOJA 11. Parte de esto a la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior. A FOJA 11 están las modificaciones referidas a algunos considerando, creo que era, y los cuales contan el expediente. Yo no sé si el cuerpo quiere que leamos cuál es el considerando definitivo o en definitiva cómo está el proyecto del doctor Ariel Rosso.
Está pidiendo la palabra,
bueno,
así que a lo mejor explica.
No, un poco para informar al cuerpo, el anteproyecto tenía algunos puntos que estaban sin definir, porque, digamos, es una ordenanza que está presentada en razón de que la ordenanza que rige la propiedad industrial de la universidad es del año 1992, y a partir de ese año todas las leyes vinculadas a la protección de la propiedad intelectual o industrial han sido modificadas. Las últimas, por ejemplo, del año 2005, son las últimas modificaciones del Congreso Nacional. Entonces había quedado absolutamente sin vigencia lo que decía, que decía bien poco, nuestra ordenanza de propiedad intelectual. Entonces, como estamos hablando que es un bien para una universidad que puede derivar de acciones de transferencia o de propia creación del personal de la universidad que puede ser susceptible de ser protegida, entonces, con o sin convenio, hay que hablar de regalías. Los puntos que yo había dejado sin definir para que los trabajara el Consejo de Investigaciones era referido justamente al porcentaje de las regalías. Entonces eso es lo que, además de corregirme algunos errores ortográficos, que les agradezco al Consejo de Investigaciones, ellos propusieron una distribución de esas regalías digamos, como de manera general. Y eso es un poco a lo que se abocó el Consejo de Investigaciones, lo que básicamente modificó, además de algunas opciones de redacción que quedaron mejor. Por eso te agradezco mucho al Consejo de Investigaciones que se reuniera y hiciera el trabajo. Y entonces lo volvimos a ver en la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo Superior, estas modificaciones, leímos todo el articulado y bueno, y decidimos adherir a lo que ha propuesto el Consejo de Investigaciones.
Sí, si me permite, el Consejo de Investigaciones, en la observación que hacía respecto de la legalidad, exige un porcentaje para la universidad del 40%, a la facultad a la que pertenece el grupo de investigación un 20%, un 30% al fomento de las actividades científicas, tecnológicas e innovación productiva de la universidad y un 10% a la oficina de transferencia y vinculación tecnológica.
Ese es respecto al 70% de la universidad. Hay un 30% que debe distribuirse entre los inventores. Porque ese porcentaje que decía Alejandro es lo que propone la Oficina de Investigaciones, que digamos sería el 70% de la regla. Sin embargo, hay un artículo posterior que habla que en casos específicos el Consejo Superior, con el voto de los dos tercios, podrá modificar esa distribución porcentual. Es un material.
Sí, yo como propuesta y como proyecto para la universidad es muy interesante, porque aparte actualiza algo que era muy viejo dentro de la universidad. Creo que esta reglamentación va a fomentar algo que los otros días nos decía el presidente del CONICET, o sea, que nosotros empecemos a hacer desde las universidades también algo de transferencia con vinculación y a su vez podamos tener patentes en la universidad. El problema es cuando se superponga lo que es la universidad con el CONICET y hay investigadores que le exigen patentar por el CONICET y otros que lo van a poder hacer por la universidad. Yo veo, visto así, que es mucho más beneficioso esta propuesta de patentar a través de la universidad, siempre y cuando tenga un apoyo marcado de la Oficina de Vinculación Tecnológica. Porque es que el CONICET lo hace, pero los porcentajes son mil y mil. El 50% para CONICET y el 50% se distribuye en todo el grupo, y ahí se incluye lo que acá está diferenciado en el 70%. Es mucho más lo que se queda en CONICET que lo que se queda en ese caso de la universidad. Para nosotros en la comisión y lo que habían visto, el dictamen es aprobar este anteproyecto, porque nos parece que es algo muy interesante para la universidad.
Una cosita más respecto al anteproyecto. El anteproyecto no solamente habla de las regalías, sino de el procedimiento administrativo que debe seguir el patentamiento, ¿no? Es decir, primero que tiene toda una declaración de principio en la ordenanza respecto de qué se puede patentar y qué no dentro de la universidad. Es decir, no podemos patentar cualquier cosa.
es que todo aquello que corra riesgo, por ejemplo, del bien común, ya sea desde un punto de vista de salud, etcétera, no lo podemos patentar. Eso es lo que hay como una declaración de principios al comienzo respecto de qué cosas pueden ser patentables, y las cosas que son patentables son aquellas que están en directa relación a lo que nos indica nuestro estatuto respecto, nuestro estatuto universitario respecto a las funciones y a las misiones que tenemos como universidad. Es decir, uno podría patentar una bomba atómica, pero eso se opone a lo que establece nuestro estatuto. Entonces, de alguna manera está establecido qué podemos patentar en el marco. Y otra cosa importante es que cuando se intervienen en negocios que son a veces millonarios, porque estamos hablando de proteger un gen que produce una resistencia en un cultivar a la aridez, por ejemplo, que puedan crecer ese tipo de vegetales en un ambiente muy árido y que resistan al estrés hídrico, entonces evidentemente estamos hablando de un negocio que puede generar funcionalidad. Y de alguna manera hay que establecer los procesos de confidencialidad dentro de la institución, pero no por ello que la institución no sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está firmando en esos convenios. Entonces, está hecho el procedimiento para que existan mecanismos que se va a llegar a la ley de ley y a convenio para establecer y de alguna manera establecer, y a su vez con la OIT por supuesto, establecer los mecanismos para que la información se mantenga confidencial y se firmen acuerdos de confidencialidad en donde también, en algunos casos, puede intervenir el Consejo Superior a través de la firma de esos convenios de confidencialidad. Pero de alguna manera, que las autoridades de la universidad, rectores, decanos, Consejo Superior, estén enterados respecto de estos convenios que pueden de alguna manera impactar en negocios que puede pasar de todo. Porque son negocios. Es decir, de alguna forma es brindar una cierta protección también a los ámbitos de autoridades para que esté resguardado esta cuestión de proteger los inventos, esté resguardado el personal y esté resguardada la institución. De alguna manera eso es un resumen de todo lo que contiene esa ordenanza.
Bueno, había una propuesta del decano Raba de leerla, si el consejo estaba de acuerdo o si consideran, por el contrario, que con la explicación que dio el consejo fue suficiente. Bueno, entonces si no hay más intervenciones, pasamos a votar el dictamen de comisión. Los que estén con la afirmativa, por favor, levanten la mano. Se aprueba por unanimidad.
Bueno, este teniente es el 10.394-2012, donde la doctora Elisa Petenati, la doctora María del Carmen Ruiz, el doctor Marcelo Nazario y el doctor José Rivero solicitan autorización para la continuidad de 3 miembros en el laboratorio de microscopía electrónica y elevan el desastre. Lo que sucede de todos estos investigadores que hacen la presentación, la doctora Ruiz ha pasado a categoría de jubilado y por lo tanto el LabMem, el laboratorio de estudios, funciona con un directorio. Entonces lo que solicitan ahí es que esos miembros, que a su vez son designados momentáneamente por el Consejo Superior, se les prorrogue el mandato y se cambia el director, que antes era la doctora Ruiz, por el doctor Marcelo Nazar. Dicho este planteo, la comisión entiende, porque hay una resolución, que es la resolución 303 del Consejo Superior, que dice que autoriza la incorporación del laboratorio de microscopía electrónica al Centro Científico Tecnológico San Luis. E intertanto, estas autoridades las nombrada se designan por parte de la universidad. Entonces, como estas autoridades fueron designadas por parte de la universidad, lo que se solicita es la prórroga de tres de sus miembros y a su vez de que el cambio del director, que era la doctora María Carmen Ruiz, por el doctor Nazar. Esta comisión aconseja autorizar en forma transitoria la continuidad de sus funciones a los doctores Petionati, Nazar y Rivero, y al hablar como responsable del laboratorio al doctor Nazar.
Bueno, está a consideración el dictamen de la comisión. Procedemos a votar, los tiempos de afirmativa. Se aprueba por la
mano. El expediente, la actuación 4352 del 2012, la alumna María Belén Oldra, que es estudiante de la licenciatura en biología molecular, pide una reconsideración respecto a que ella no fue incluida en el sistema de becas de ciencia y técnica de la universidad correspondiente a la convocatoria del año 2012. Y cita el artículo que para acceder a esta beca la alumna de la carrera de grado de esta universidad con edad superior a los 27 años que adeuden como máximo un número de materias que correspondan al último año de su carrera al momento de la inscripción. Ella dice que el número de materias adeudadas era un número que correspondía y le permitía entrar en el sistema, en la evaluación de beca. Ante la duda, la comisión lo giró a la CAI para que analizara nuevamente lo planteado por la alumna. Desde la CAI, el Consejo de Investigaciones, en su sesión del 16 del 10, hizo suyo el informe elevado por la Comisión Asesora de Investigaciones de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y a su vez, la cual expresa que la alumna María Belén Oldra no cumpliría con los artículos, con los requisitos establecidos en el artículo 1 del anexo 1. ¿Está bien? Entonces, la comisión asesora recomienda al honorable Consejo Superior hacer suyo el dictamen del Consejo de Investigación en sesión que expresa que la alumna María Belén Oldra no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1 del anexo 1 de la ordenanza 16 del 3 para obtener una beca química. O sea, lo que se hizo tanto en la Facultad de Química como en la CAE fue analizar si las materias que tenía eran las cinco materias que se exigen para poder acceder al premio.
Estaría y en consecuencia no hacer lugar,
a la
reconsideración solicitada.
Dice que ha de haber en total 7 asignaturas.
Me parece que faltaría ese último párrafo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿esta consideración del dictamen de la comisión?
Bueno, lo que sucede es que la comisión dice hacer suyo el dictamen de la CAE, de la Facultad de Química, donde dice que la comisión asesora analizó la situación de la alumna y observó que al momento de la presentación debía las siguientes asignaturas: biotecnología, estado de macromoléculas, ingeniería genética, optativo 2, optativo 3, optativo 4 y trabajo final. Bien. 7 materias. Entonces está en el dictamen, está expresado lo que luego hace suyo la Comisión de Asuntos de Ciencia y Técnica del Consejo Superior.
Yo lo que me refería es que como está caraturado a reconsideración, me parece que faltaría la conclusión del dictamen, en consecuencia no hacer lugar a la reconsideración solicitada.
Así es.
Uh-huh. Si están de acuerdo, podrían aprobar el dictamen con ese agregado. Me acerco a la afirmativa.
Esta es la alumna Sofía Castel, donde pide que se revea la situación presentada de presentación de documentación correspondiente para optar a una beca estímulo. Y exactamente lo mismo respecto de la cantidad de materias que adeuda. Pasa a la CAI y dice: considerando los motivos expuestos por la alumna Sofía Castell y el informe de la Comisión Asesora de Investigación de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, el Consejo de Investigación, en sesión del 16, sugiere que otorgue la beca solicitada oportunamente a la alumna Castell. Y el Consejo y la Comisión hace suyo ese dictamen y aconseja que otorgue la beca solicitada oportunamente por la alumna Castell. En este caso, la alumna cumplía con la cantidad de materias.
¿Quiere subir la palabra?
Sí.
Adelante,
yo no recuerdo si que se le otorgue la beca o que vaya al orden de méritos.
Dice que se le otorgue acá. Sugiere otorgue la beca solicitada, porque creo que caería dentro de...
Sí, dentro de lo que
está en el Castell está en número 2. El orden de mérito queda Priotti, Jerez, Dicel, Gerza, Díaz, Laporte, séptima Godoy y octava Castell. O sea, estaba en el orden de mérito y por lo tanto.
Yo supongo que proceder a votar por el dictamen de comisión, por favor levanten la mano. Se aprueba el primero.
Esta actuación, la 2449 del 2012, la magíster Marcela Charani pide reconsideración de la evaluación del proyecto de investigación de la convocatoria 2012. Una vez se evaluado, esta comisión aconseja enviar este proyecto a los evaluadores del área de educación, porque fue evaluado y lo que argumenta la magíster es que debería ser evaluado por otra comisión. Y el proyecto se llama Herramientas Informáticas Avanzadas para la Gestión de Contenidos Digitales para la Educación.
¿Tiene la palabra? Adelante.
Este proyecto no fue aprobado por los evaluadores. Entonces, como política, vuelve a los evaluadores y los evaluadores dicen que los aconsejan que sea evaluado por la Comisión de Educación. Porque es de informática, pero con una aplicación muy didáctica, muy educativa. Entonces, los mismos evaluadores dicen que ellos aconsejan que sea evaluado.
Reiteran su evaluación, pero dicen que, opinan que,
debe ser evaluado.
Debe ser evaluado por área de educación.
Igual está claro que es el docente el que elige la comisión.
Sí.
Claro,
y entró en consideración el dictamen de la comisión, lo que tengo la afirmativa, por favor, levante la mano. Se aprueba
el dictamen. Y por último, el expediente 7931, en donde el laboratorio de microscopía electrónica, el LabMEN, en el cual estaba todavía bajo la dirección de la doctora María Carmen, eleva su memoria y balance. Y esta comisión aconseja aprobar la memoria presentada por el laboratorio. ¿Pedido
palabra?
No.
Bueno, procedemos a votar entonces, si estén por la afirmativa, se aprueba por unanimidad. Pasamos a la comisión de interpretación y reglamento. Thank you.
en primera experiencia. Sí, ¿verdad?
Están todos los experiencias, ¿no? Pero discúlpenme.
En sí, los del otro día sí.
Pero no todos, ¿verdad? No, no, no voy a decir. Si no, pedime lo tratamos.
¿Falta alguno?
No, me pareció que faltaba un... No, pero lo mejor es que el banco de los que habían salido sorteados. Yo creo que la calle podrían haber avisado que no se puede pedir el de valor.
Voy a intentar hacer un relato resumido para llegar a donde estamos. Era una experiencia de un concurso que se inicia en la Facultad de Química de Bioquímica y Farmacia, llamado concurso en el área de química orgánica, en el periodo exclusivo efectivo, que se presentan dos candidatos, el doctor Eduardo Borkowski y el doctor Carlos Ardana. El concurso, los jurados otorgan el orden de mérito, primero Ardana, segundo Borkowski. Esto lleva a la impugnación por parte del del doctor Borkowski y el consejo directivo de la facultad decide hacerle lugar, me parece, ¿no? Luego de ese recurso, le hace lugar al recurso de contención y solicita al Consejo Superior anule el concurso. Posteriormente a esa resolución, el doctor Ardana pide reconsideración y el Consejo Directivo vuelve a reconsiderar y decide otorgarle el concurso al doctor Ardana. ¿Qué pasa? Cuando se hace la segunda resolución, que es la número
168-169,
se decide enviarlo por la facultad al Consejo Superior y entra con la Comisión de Asuntos Académicos para analizar como corresponde el tema de la reciclación del doctor Ardana. Allí la Comisión de Asuntos Académicos detecta que hay algunos problemas formales en relación a la forma como las resoluciones han sido oportunamente dictadas por la facultad. Y en la intervención de asesoría jurídica. Y asesoría jurídica detecta lo siguiente. Que a hojas 13 del expediente 4557, el uso de la resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 168, con la que se hace lugar al recurso a reconsideración, presentado por el doctor Carlos Ardana contra las resoluciones 60 y 61, que eran las que habían en su momento hecho lugar al recurso de reconsideración de Borkowski por un lado y por otro lado enviar al Consejo Superior la anulación del concurso. Desde la lectura de la parte resolutiva de esa resolución 178, surge que sea un inciso indicar el efecto jurídico lógico que produce admitir el recurso de reconsideración tratado. El que no es otro que la revocación de las resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia 60 y 61 se encuentran agregadas hoja y hoja de presentes efectos que surgen de la lectura del artículo. Es decir, la resolución había omitido
decirte que se derogaban las resoluciones que hacían lugar a la reconsideración de Borkowski y que hacían elevaban al Consejo Superior la anulación del trámite. Que la cuestión omitida constituye un error material en la instrumentación del acto administrativo, por lo que se responde que se estudia de oficio por la propia administración su aclaración, dice el asesor jurídico. En consecuencia, se debe poner que baje la actuación a inferiores y que vuelva a la facultad, a efecto de que se aclare la resolución. Secretaría General de la Universidad pasa a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y aquí se produce la rectificación de la resolución 168, pero la hace el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Porque ustedes habrán leído en el dictamen que aquí también se vuelve a cometer un error, porque el único que puede rectificar es el propio Consejo Directivo y no el decano. En consecuencia, nuestro dictamen pide que vuelva, se homologue por el Consejo Directivo la resolución del decanato y, una vez terminado, vuelva aquí, pero también requerimos la notificación a las, a los interesados, porque para uno de ellos todavía está vigente su anulación del concurso, toda vez que no ha sido notificado de que esa resolución haya quedado sin efecto. En consecuencia, el dictamen dice que a poco de 51 y 52 del expediente 2250, que es del concurso, el dictamen de asesoría jurídica, en el que por haberse omitido indicar el efecto jurídico lógico que produce un recurso de reconsideración, se debe subsanar dicho acto. Que para el caso no era otro que la revocación de las resoluciones 60 y 61 del 2002. Que la instrumentación del acto de subsanación tiene efecto exclusivo por la propia administración. Que no se puede debido a indicarse durante una actuación de la facultad de origen, y acá está textual, como dice su teoría, a efecto de que aclare la resolución 168 por el cuerpo colegiado que lo dictara. Que a poco de 53 del mismo expediente figura agregada a la resolución 1190 del 2012 emitida por el decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, que la resolución debe ser ratificada por los mismos cuerpos que las emiten. La Comisión de Interpretación del Reglamento recomienda vuelva a la actuación y a la facultad de origen a efecto de que se homologue por el Consejo Directivo la resolución 1190 del 2012. Cumplido se notifica al interesado en la resolución 1190 del 2012 y la que otorgue el referéndum por el Consejo Directivo de la misma. Una vez concluido el plazo de presentación de posibles recursos, vuelva al Consejo Superior. Y de acuerdo a eso, habrá que ver a qué resolución lo pida la Secretaría, ¿no? ¿Hay una duda?
Bueno, si no hay pedidos de aclaración o de palabras, procedemos a votar los que estén con la afirmativa por el dictamen de comisión. Decana Carolina González, ¿me pido por favor la reemplazo?
No.
Punto 8.
El punto 8 es una solicitud del ingeniero de Cámara Fitz, el ingeniero Rebot, en la que se dirige al Consejo para solicitar una excepción del artículo 15 de la ordenanza 41 del 2003, que reglamenta la reválida de títulos extranjeros y que expresa el artículo 15. Esta comisión será coordinada por el vicedecano de la facultad o unidad académica que corresponda, quien proveerá la constitución de esta comisión, satisfará las necesidades administrativas de la comisión y coordinará dichas actividades. El motivo es la licencia de su vicedecana, Norma Gladys Pereira, la licenciada, que actualmente está a cargo de la facultad de Turismo y Urbanismo. Si mal no recuerdo, hace poco en la Facultad de Ciencias Humanas tuvieron un inconveniente parecido, en donde el cuerpo se pidió e interpretó que es el decano quien naturalmente tiene que asumir esa función marcada en la norma de esa ordenanza, pero dadas las funciones que tiene en esa comisión y a fin de agilizar los trámites, es que nuestro dictamen es el siguiente. Autorizar a los decanos, decanas en causa, en caso de ausencia de su vicedecano o vicedecana, a delegar al secretario de facultad que disponga la coordinación de la comisión estipulada por el artículo 15 de la ordenanza 48. En ese contexto, solamente
perdón. lo que me parece que debe ser, debería quedar muy claro para casos muy especiales. Digo, el caso de la Facultad de Humanas, en este caso, pero digo, esto así, escrito así, posibilita de que un vicedecano diga yo no participo y se tenga que designar a otra persona. Y la norma estaba escrita para los vicedecanos.
Claro, yo primero no participo, tema de ausencia.
No, no, pero digo, tiene que decir, ausencia por...
En cuasi licencia, ¿no?
Licencia o...
Renuncia.
Me parece que debe ser un viaje.
Claro, un viaje.
Claro, pero supongo que es un viaje, vos no puedes decir
Sí, a mí me parece perdón.
Pero claro,
si
te hubiera
dado que se entiende la ausencia, no está más aclarado, mucho más.
Me parece.
Quisimos darle una cierta libertad a la gestión, porque es una condición menor, ¿no?
Entonces no teníamos que haber puesto quién. Teníamos que haber puesto quién es el decano de vecinos.
Sí, eso puso.
No, no, amigo, cuando hicimos la norma.
Ah, en la original, claro, sí.
Ahí teníamos que haber puesto o quién es el decano de vecinos.
Bueno, sí,
ahí. En esto está acotado.
Se discutió la norma. Quisimos darle una función al vicedecano, pero
no
público
y
al final. No sé, digamos, una función en
el
Nosotros hemos hecho un cuento parecido con los deméritos y no va a estar.
Bueno, no sé si hay alguien más que quiera opinar sobre el dictamen, si no pasaremos a votarlo.
En este caso específico, ¿quedaría más que tocar la cadena?
Como está puesto acá, digamos, yo no vi si pusieron secretaria mecánica, pero de hecho acá es más extensivo a cualquier secretaria.
Claro, por eso quería saber si queda la secretaria mecánica.
No, si usted le parece cuatro, bueno, yo puedo poner el secretario mecánico como quiero.
Claro, por eso estoy preguntando.
Pero vos vas a proponer a la cadena.
Sí,
sí.
Bueno,
estamos simplemente en condiciones de votar.
Sí,
está bien,
por favor.
Yo creo que no se va a hacer.
No,
es que la... ya está, sí. Digo, no, el objetivo de la norma no se cumple.
Bueno, entonces está a consideración el dictamen de la comisión, ¿es que quieren por aceptar ese dictamen?
Se aprueba.
Se aprueba por unanimidad. Pasamos a parte del punto 9.
El expediente del jardín maternal que lo tratamos hace poco, que reglamentaba la ordenanza de concurso para el jardín maternal. El cuerpo la aprobó para un mes y Secretaría General de la Universidad, con el asesoramiento de jurídica, detectan que al momento de transcribir la norma hace falta una pequeña revisión de ciertos artículos. En particular, uno salta a la vista en cambiar la leyenda nivel inicial por educación inicial, según lo establece la Ley de Educación Nacional, en toda la ordenanza. Después adecuar el artículo 36, si mal no recuerdo. El 36 quedó redactado como... el Consejo Superior resolverá las impugnaciones presentadas, pudiendo previo a ello pedir información ampliatoria de la comisión, practicar el despacho de la comisión, modificar el orden de mérito, o anular el concurso con medios formales o rechazar la impugnación por no encuadrarse en los plazos de causar el artículo citado. En contra de esta decisión, podrá deducirse el recurso administrativo en los términos de la ley de establecimiento y su derecho a recurrir. Y en la comisión estamos totalmente de acuerdo con estas modificaciones y otras cuestiones de la ortografía. Y además, nuestro dictamen es aprobar en general y en particular el proyecto con las modificaciones propuestas por la Secretaría General, con la excepción fiscal, que dice que reemplazar en el artículo 32 la leyenda artículos 27 y 28 por artículos 29 y 30. Estaba mal diferenciado simplemente, según el dictamen de la comisión.
Bueno, si no hay intervenciones, procedemos a votar el dictamen de la comisión con la afirmativa, por favor, levanten la mano. aprobada por unanimidad. Hay dos expedientes que si bien están entrados, tienen dictamen de la Comisión de Asuntos Estudiantiles, así que les voy a proponer que los tratemos de consideración los que sacamos todos los informes de comisión. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Te están
expediente 10.076/2012, en la cual es la convocatoria 2013 a las instituciones de ordenanza resolución. Esta comisión aconseja proceder a la inscripción de la DFE, ordenanza de resolución 611, según establecido por el secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Universitaria. Y el otro expediente,
a ver, vamos a mandar un, es decir, que lo que aconseja la comisión es aprobar la apertura de la inscripción a la beca CREA. Los que estén por la afirmativa para aprobar la dictamen, se aprueba por un.
Y este expediente es el expediente 2736/2012, que es acá la carácter de vicepresidente del Centro Estudiante de la Ciencia, pero en realidad es el presidente de la Federación Universitaria, José María Mazarel, solicita modificación parcial de la ordenanza Consejo Superior 412. Bueno, este expediente, la verdad que nosotros estuvimos analizando hace como un mes, más o menos, en el cual el presidente solicita la modificación parcial, que se sería el 4% del presupuesto de la universidad que se embeca, porque actualmente es el 2%. Entonces, después de un debate en el cual estuvimos en la comisión, también estuvo el secretario de Asuntos Estudiantiles, estuvo el secretario de Hacienda, me explicó bien cómo era el tema, digamos. Entonces nosotros decidimos de que el secretario de Bienestar presente un informe en el cual en el 2013 haya una ampliación de alumnos, porque era muy difícil, después de la explicación que nos dio el secretario de Hacienda, que sea un 4% del presupuesto de para becas, claro, el presupuesto de la universidad y no la beca. Entonces el secretario de Bienestar eleva un informe a esta comisión en el cual hay dos informes. Primero un 30, que la ampliación sea un 30%, y el otro informe que sea un 20%, explicando todo el tema de cuántos alumnos ingresan, cuántos alumnos son los que tienen la beca, cuántos alumnos son los que presentan los papeles y demás. Entonces después de analizar el informe del secretario de Asuntos Estudiantiles, esta comisión eleva o aconseja girar el expediente a la comisión de presupuesto, según establecido por el secretario de FAEBU, en lo que indica la hoja 12. ¿Se entendió?
Sí.
No, para completar lo que dice la niña, ¿por qué le pasaron el porcentaje? Porque decir del 2 al 4% es, o sea, no queda muy claro el tema del número. Es más fácil decir, esto nos dice el secretario de Hacienda, es más fácil decir aumentamos. En ambos casos se aumentaría el 20% de los beneficiados. Y además se aumenta en uno de los casos el 20% del monto y en otro de los casos el 30% del monto. La comisión, después de lo analizado ayer, decidió en principio el 30% del monto por los números que conocemos. Y iban a girarlo para la comisión de presupuesto.
Bueno, esta consideración el dictamen de la Comisión de Asuntos Estudiantiles, que los que estén por aprobar el dictamen, por no levantar una mano, se aprueba por una.
Presidenta, yo en la sesión pasada había solicitado que la Comisión de Presupuestos
nos reunamos para ir viendo el tema del presupuesto del año que viene. Así que bueno, reitero, ya que viene este tema, reitero mi pedido como para, porque si recuerda que habíamos hablado meses anteriores de verlo con más tiempo para poder discutiendo un poco más los aspectos. Quizá haya algún motivo que escapa a mi conocimiento por el cual todavía no me he llamado, pero no sé.
Bueno,
vamos a
averiguar y transmitir el coordinador. Sí, el coordinador está en Chimoto. Por una semana. ¿Alguna
semana?
Bueno. Pues, vamos a recordar entonces. Pasamos al punto 6, asuntos centrados. Punto 10, expediente 9172-12, presidente del DOFU sobre el dictamen 466-12. Este es un expediente que voy a mocionar, que nos constituyamos en comisión para tratarlo y voy a justificar el motivo del pedido de constitución en comisión. Porque en definitiva deriva de una ordenanza del Consejo Superior que es urgente tratarla y aprobarla por los motivos que voy a explicar y requieren, por lo tanto, como no tiene dictamen de comisión, que nos constituyamos en comisión. Entonces voy a hacer una breve, muy breve síntesis de los fundamentos de por qué solicito que nos constituyamos en comisión. El expediente se inicia con un dictamen del doctor jurídico, el doctor Nobile, con relación a los requerimientos que ha realizado la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la Dirección de Obra Social para el Personal Universitario OSPU mediante un formulario 8601 que requiere una serie de documentaciones. En virtud del asunto jurídico del requerimiento indicado, la Dirección de la Obra Social se encuentra sometida a investigación por parte de la División de Investigación de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP, siendo el inspector a cargo la Contadora Pública Nacional Beatriz Diantano, analista la investigación. Requerimiento respecto del cual la dirección se encuentra debidamente informada. A partir de ese requerimiento, lo que informa el asesor jurídico es que en el plazo indicado, con fecha 12 de junio de 2012, por medio de una multinota con el formulario 206 de 2001, a la que agrega como copia en el expediente, procede a contestar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, los requerimientos demandados. Y posteriormente mantiene una reunión con el abogado del DOFU, Alberto Jiménez, en la División de Investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Regional Mendoza, para informarse sobre el estado de trámite y nuevamente la analista a cargo de la investigación le solicita que le acompañe otra serie de documentación. Sintetizo, porque después en todo caso podemos leer con más detalle toda la nota, lo que quiero hacer es una síntesis para justificar, que en virtud de todo ello considera que debería ordenarse en forma inmediata realizar un estudio exhaustivo sobre la situación tributaria de la DOFU y proceder a regularizarla en su caso. La situación planteada debe ser abordada de inmediato en virtud de que la investigación iniciada puede derivar en una investigación sobre la DOFU con la correspondiente determinación de deuda de oficio y el perjuicio económico que ello causaría a la obra social universitaria. Por lo que opina que debería dar su inmediata intervención en el tema a la Secretaría de Hacienda y a la Auditoría Interna de la Universidad. Y además, pues, que para el seguimiento de trámites se ha designado la abogada, al abogado Jiménez bajo su supervisión. Acompaña de las respuestas que ha emitido a la AFIP en el formulario indicado, de lo cual es muy importante destacar, para entender el trámite anterior, una aclaración que hace en la misma contestación el asesor jurídico y que dice: la Dirección de la Obra Social para el Personal Universitario 12, de acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de San Luis, es una dirección de la misma. ¿Se acuerdan que en una sesión que estuvo aquí el asesor jurídico y que el consejero Testa le preguntó cuál era el estatuto de la obra social y él dijo es una dirección de la universidad? Eso es importante tenerlo en cuenta.
Asimismo, que su creación y organización se dispuso por ordenanza del Consejo Superior de la Universidad, ordenanza 40 del 92, de fecha 30 de diciembre del 92, modificada por la ordenanza 33 del 03 de julio del 2003. De ello se desprende que la DOSCO es un órgano desconcentrado de la Universidad Nacional de San Luis, carente de personería jurídica propia, es decir, es una dependencia de la universidad como dirección. Los actos que despliega la DOSCO son por delegación de competencias del Consejo Superior y están delimitados en el artículo 5 de su Carta Orgánica o Estatuto. Y en función de las atribuciones que tiene y facultades constitucionales la Universidad Nacional de San Luis, que determinan la autonomía universitaria, está plasmado que tiene a su cargo la DOSCO como otra dirección. También establece cuáles son los fines de la DOSCO en virtud de la ordenanza y el artículo 33. Y responde a ciertos distintos puntos del requerimiento, pero quería destacar eso para el análisis posterior. Esto se gira a Secretaría de Hacienda y Administración y Auditoría Interna de acuerdo a lo dictaminado, a lo sugerido por el asesor jurídico, y también pasa a la presidencia de DOSCU y por su intermedio el directorio de DOSCU para su conocimiento y posterior informe. A continuación, a Foja 7, viene una nota del director del presidente de DOSCU, el licenciado Roberto Rafael Daniel Doña, dirigida al secretario de Hacienda, que dice: señor secretario, cumplo en informarle las novedades en relación al expediente de referencia que hemos estado viendo. Al respecto, elevo usted la nota del directorio de la DOSCU, copia del expediente, bueno, el dato del número, con la intimación efectuada por la AFIP, copia del acta 557 de la tercera reunión del directorio donde se trató la situación impositiva de la DOSCU, y del acta 559 de la reunión del directorio donde se aprueba el acta anterior. Sin más, que a la espera de una inminente solución debido a la perentoriedad de los plazos de la estimación citada, me despido del C-70. Y lo que viene a continuación, además de todo lo que señala, ¿no es cierto?, la copia de la intimación, es la decisión del directorio del DOSCU que le pide a la Universidad Nacional de San Luis que regularice la situación fiscal incorporando la obra social al FUID de la Universidad Nacional de San Luis, y además que con este objetivo se solicita tomar las medidas que pudieran resultar necesarias, comenzando por transferir todo el personal administrativo que revista como contratado por DOSCU a la condición de contratados por la universidad, respetándose los montos oportunamente que tiene el personal de la DOC. Con relación a los contratos establecidos con los profesionales de la salud que prestan servicios internos en DOC, se solicita que les asigne la figura que pudiera corresponder, teniendo en cuenta que se trata de la prestación de servicios de salud destinados a los afiliados de DOC exclusivamente. Los fondos necesarios para estas transferencias serán aportados por DOC. Motivo esta solicitud, la intimación realizada por la CIP que obra en el expediente IDAI. Es decir, que acá está el acta del directorio de la DOSCU que le pide a la universidad que se haga cargo de regularizar esta situación, que pase el personal contratado a depender de la universidad y que tome las medidas necesarias para regularizar la situación, y esto en un plazo perentorio dado a que se ha decidido responder a la intimación de la AFIP. Bueno, acompaña con la documentación que se cita, está el acta 557 completa y el acta 559 que aprueba el acta anterior. Hay un informe se pasa para informe técnico de la contadora Orellano para que apunte la situación actual del FUID de la universidad sobre la actividad declarada. Está el informe de la contadora Arellano, que en todo caso, bueno, todo esto lo podemos ver luego en detalle, pero muchos de ustedes se recordarán que este es un tema de larga data, el tema del FUID, del DOSCU y del tiempo que el auditor interno venía alertando acerca de la necesidad de resolver el tema del doble FUID, que era una situación que, si bien obviamente el FUID se lo había otorgado también el organismo competente, no es que saliera de la nada, pero evidentemente el auditor lo señalaba como una situación de irregularidad. Está el informe de la contadora Arellano, está también la planilla con todas las lo que se pide. Bueno, y en función de todo esto, el rector encomienda que se elabore un anteproyecto de ordenanza para modificar la ordenanza del Consejo Superior 33/03. Es el dictamen del rector que dice, por Secretaría General, incluyase el proyecto de modificación de la ordenanza 33/03, consensuado con Secretaría de Hacienda y Administración, Asesoría Jurídica y Auditoría Interna, que contemple la naturaleza jurídica de la DOSCU como una dirección de la Universidad Nacional de San Luis, con las características particulares de la misma, para llevar adelante el proceso que aprobara el directorio de la obra social, cumplido pase al Consejo Superior. Es decir, que lo que nosotros, en definitiva, a partir de todo esto debemos tratar es la modificación parcial de la ordenanza del Consejo Superior 33/03, que es la Carta Orgánica de DOSCU, que cuenta con, no solamente con el aval, sino con el pedido expreso del directorio por unanimidad de la DOSCU, para poder hacer frente a los requerimientos de la ley. Por ese motivo es que, para poder tratar la ordenanza, que es una ordenanza del Consejo Superior, la ordenanza 33/03 era una ordenanza del Consejo Superior también, es que solicito entonces que el Consejo se constituya en comisión y justifico también la urgencia del tratamiento por los motivos que es.
Sí, esto es algo que hace muchísimo tiempo lo venimos diciendo y que indudablemente todos los directorios parecían no entender. Porque la obra social es de la universidad y pertenece a la universidad. Todas esas pretensiones y en algún momento hasta pretendimos hacer que ese directorio fuese un consejo asesor, no un directorio con todas las atribuciones, que me parece que se dieron en algunos casos, porque está dicho por la observación que hace la FIP. Entonces hoy el mismo directorio es quien pide lo que desde acá se venía diciendo, no se podía estar con tres o cuatro clubes. Lo hemos visto En un ejemplo mucho más sencillo, el sacar el número del CEDONA. Usted va con tres quills y no le dan el número. Y ante la FIP, la persona jurídica es una. Y eso es lo que pretendimos siempre, aquellos que fuimos directores de la obra social, hacer que en la comunidad universitaria quedara plasmado. Y en eso tiene que funcionar así, porque si no hay que hacer un ente totalmente separado de la universidad. Pues tiene que nunca se va a poder hacer, porque la universidad es de los universitarios, es de la universidad y funcionalmente funciona como la universidad. Así que yo creo que hacer esa resolución debe ser una cuestión muy rápida para que avance con algo que tenemos adentro, que es el tema de la FIP y todo lo que significa la FIP dentro de una institución. Así que no queda más remedio que hacer lo que quiere el directorio ahí también.
Sí. Y otra cosa que hay que agregar es que de alguna manera lo que se modifica es precisamente para dar una mayor certeza sobre ese estatuto jurídico de la obra social, dado que la ordenanza 33 permitía esta ambigüedad de interpretación de si era una obra social dependiente, una dirección dependiente de la universidad o por algunas decisiones que tomaba el directorio como un organismo autónomo. Entonces esto es lo que hay que determinar, más allá también del tema del doble quiz, y eso implica tener un solo quiz que el personal contratado pase a depender de la universidad también para regularizar esta situación. De manera que en síntesis son estos los aspectos fundamentales que contienen la ordenanza.
Lo que yo le preguntaría
¿Por qué no hubo acá? Deberíamos primero mandar constituir una comisión si acepta y eso estamos tratando.
Y cuando lo leímos, creo que
yo lo que estaba tratando de justificar. ¿Por qué debíamos tratar la comisión y por qué urgente? Me parece que votemos y luego empezamos. Si están por la afirmación, se aprueba por lo menos. A ver, por la negativa.
No, lo que le voy a preguntar a Víctor es con el tema de las cajas, porque al recaudar el DOCU, si recaudar como un solo quiz, como lo que se puede tener son dos ingresos, como si fuese un supermercado, por ejemplo, que recauda la sucursal 1 y la sucursal 2 con la boleta que dice número 2. Creo que es en eso.
Bueno, quiero aclararle que no solamente está presente el secretario de Hacienda, sino está el auditor, está presente el DOCU, está el abogado de la DOCU y personal también para todas las aclaraciones que
Sí, particularmente la situación de DOCU, como bien hicieron historia, es una situación complicada porque es algo que todo el mundo lo sabía, es algo que todo el mundo lo vio pasar, pero lamentablemente la historia nos pone que debemos ser los que tienen que hacer lo que corresponde. Me parece que los esfuerzos de la administración central de la universidad y del directorio del DOCU, de la gestión del DOCU, tiene que ser para que esta situación se esclarezca, sea responsablemente correcta y se pague lo que corresponde, sin trasladarle ningún problema al afiliado que va a sacar sus órdenes y tiene el servicio de la obra social. Ese es el desafío y creo que debemos darle la tranquilidad de que esto va a ser así. Esto es una cuestión de gestión para adentro del DOCU y de normalización para adentro. En todo el expediente que leyó la vicerrectora, los cuidados siempre fueron en base a tres puntos. En primer lugar, de que el directorio solicite esta adecuación por parte de la universidad de ser el 100% Universidad Nacional de San Luis. El segundo es la anulación del quid DOCU, en donde por el mero acto de dejar de abonar los salarios, recordemos que el DOCU contrató 40 personas o alrededor de 40 personas sin que la universidad tomara carta en el asunto durante el año 95 hasta acá. Al dejar de pagar esas 40 personas con el quid DOCU, se da de baja automáticamente ese quid, por lo tanto hay que subirlas al quid UNSL. El quid universidad va a modificar su cuestión cantidad de empleados, que si bien el DOCU pone el dinero, pero nosotros del ministerio nos ven uno a uno la plata, o sea, tenemos que tener un porqué, por eso se falta el acto administrativo. Y un tercero, una garantía que pide la administración central del rectorado, decir, bueno, ahora asumimos la corresponsabilidad de lo que pasa en DOCU, pero queremos tener una garantía de que no haya un consejo superior chiquito allá en el DOCU tomando decisiones con nuestro quid, con nuestro patrimonio, con nuestra cuestión financiera, entonces lo hagamos más compartido. O sea, a nivel de gestión, me parece que después de la decisión que tome el consejo superior, si va en ese sentido, el mayor desafío está en que DOCU debe parecerse mucho más a la administración de la universidad y no lo que venía haciendo en función de esta autarquía y plenas cuestiones de naturaleza jurídica que le daba esta ordenanza 33, comúnmente llamada la Carta Orgánica del Orden Social. O sea, tenían como muchas más atribuciones que la misma universidad tenía. Entonces eso era un peligro y era un problema, porque esta dualidad de a rato soy el DOCU con un quiz y de a rato soy la universidad, empezó a tener un solo camino y una sola salida, que en realidad son dos, que lo decía el decano recién. O somos UNSL con el cuerpo Universidad Nacional de San Luis, nos parecemos a un ente nacional como es la universidad, o se toma la decisión de una herramienta que es legal, que bajo la ley de obra social universitaria, constituirse un ente jurídico distinto, que no tenga nada que ver con la universidad, pero que a mi modo de ver, con la masa crítica de cantidad de afiliados que tienen, va a destinar al fracaso, porque nosotros estamos en una mitad de tabla con la cantidad de afiliados que no es una masa crítica como para poder funcionar. ¿Qué les quiero decir con esto? La Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo, son universidades que tienen mucha cantidad de afiliados de ente con una masa crítica para poder funcionar. La universidad es nueva, las últimas 15 universidades creadas, ninguna se creó con obra social. La Universidad de Villa María no se le ocurrió hacer una obra social. Fue y se
puso con la Alcorva. Eso es por una cuestión de masa crítica, no da el aporte para sostener un servicio de salud solidario como el que tenemos nosotros. Entonces, a nivel contable, la obra social lo único que va a sufrir va a ser, va a tener que adecuar ciertas metodologías de contrataciones que le va a hacer muy bien, más pareciéndose a cómo contrata la universidad que cómo contrata los. A nivel de informes técnico y contable va a tener que rendir cuentas a la universidad de sus movimientos sin que la universidad le invada ningún tipo de cuenta ni nada raro. O sea, esa parte de fiscalización por parte de los afiliados y del directorio de los dineros, eso está totalmente salvado porque no se cambia nada de lugar ni nosotros le tomamos las cuentas ni nada por el estilo. La gestión de OSU sigue siendo igual desde la orden hasta la prestación médica, pasando por las cuentas y demás. Lo único que hay que hacer es un enlace serio entre la contabilidad presupuestaria de la universidad y la gestión que haga DOFU, porque ahora sí nosotros, el Consejo Superior y la Administración Central, va a tener que rendir cuenta por lo que se haga en DOFU. Pero nosotros no vamos a invadir, ni vamos a tomar nada, ni vamos a utilizar dinero sin que... O sea, toda esa parte de fiscalización y auditoría seguirá haciendo la DOFU. Pero sí nosotros miraremos cuáles son las atribuciones que ellos toman para que no comprometan el patrimonio de la universidad.
Doctora Pili, sí, no sé si a lo mejor no se puede mezclar, pero además de decidir que se pongan con un solo dinero, yo habría que poner que se deben adecuar o dar un plazo, no sé, para adecuar la nueva carta orgánica que van. O no hay nada que adecuar, pasa todo a funcionar con el régimen de contratación de la universidad o hay. No sé,
pero sí, está previsto en la ordenanza, que, o sea, se modifican algunos artículos que hay perentoriedad de modificarlos, pero hay otros que se encomienda al directorio que
va a llevar la ecuación.
Está en la ordenanza, así que si les parece podemos comenzar a leer la ordenanza y a medida que va a ver el proyecto de ordenanza y a medida que vayan surgiendo las dudas se va presentando, se van consultando.
Bueno, ante proyecto de modificación de la ordenanza Consejo Superior 33-2003, Carta Orgánica 2, visto la ordenanza 33-2003 y el expediente USL 9179-2012, y considerando que resulta necesario establecer apropiadamente la naturaleza jurídica de la obra social 2, a los efectos de encuadrar su accionar conforme al principio de derecho administrativo, normas legales de aplicación y aquellas que le son propias de la UNFL como lo es su estatuto. Que el artículo 33 del Estatuto Universitario dispone, comillas, con el propósito de procurar a todos sus miembros seguridad, asistencia y bienestar social, la universidad creará los organismos necesarios o reorganizará los existentes, pudiendo coordinarlos con los similares nacionales, provinciales, oficiales y o privados. Que conforme al establecido en el artículo 59 de la ley 24.521, corresponde a las instituciones universitarias, comillas, inciso D, garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo de las normas que dictan sus consejos superiores y la legislación vigente. Que la obra social de la Universidad Nacional de San Luis, DOFU, fue constituida como una dirección desconcentrada con características de administración y control especial, lo cual ha generado interpretaciones ambiguas y ambivalentes en cuanto a su verdadera naturaleza jurídica, más aún, a partir de la sanción de la ley 24.741 de obras sociales universitarias. La causa tramitada en autos 10.029.97 de la Justicia Federal de San Luis, los informes de organismos de control, auditoría interna, FIGEN, Dirección General de Asesoría Jurídica y la propia obra social. Que, comillas, la descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente separado de la Administración Central, dotado de personalidad jurídica propia, y constituidos por órganos propios que expresen la voluntad del ente. Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo. Por el contrario, la desconcentración implica, comillas, que se han atribuido partes de competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal. Jefe de gabinete, ministro, secretaría de Estado, procurador del Tesoro de la Nación, direcciones generales o nacionales. Por ende, la desconcentración consiste en la delegación de facultades de la organización central
en beneficio de órganos internos de la misma o de órganos externos, pero que en todos los casos quedan sujetos al poder jerárquico de la unidad central. También, comillas, la desconcentración entraña una típica relación interorgánica en el marco de la propia entidad estatal. Juan Carlos Castañe, Derecho Administrativo, uno, Máquina Santo, Editorial Santo, en la categoría de organismos desconcentrados se puede caracterizar a la obra social como una descentralización funcional o burocrática que logra una independencia funcional sin desconocer la línea jerárquica con la universidad. En el contexto de la ordenanza del Consejo Superior 2303 se llegan a confundir las atribuciones que son propias de organismos autárquicos con una dirección desconcentrada que integra la estructura universitaria y por ende, más allá del manejo descentralizado de los fondos que genera y administra, la universidad debe garantizar, de acuerdo con el ya citado artículo 59, inciso D de la ley 24.521, el marco jurídico que se desenvuelve la universidad en cuanto a su administración y control. Que el concepto de plena autonomía financiera, artículo 2 de su Carta Orgánica, debe precisarse adecuadamente por cuanto el hecho de la descentralización en el manejo de sus fondos de ninguna manera implica en la práctica el de autonomía financiera real, es decir, la facilidad de vivir con lo propio. Si el patrimonio de la obra social resulta de una afectación que dispone la universidad con miras al cumplimiento de sus objetivos, conforme lo dispuesto en el artículo 45 de la Carta Orgánica, que dice, la obra social utilizará los bienes muebles e inmuebles y personal de la, que la Universidad Nacional de San Luis afecte para sus usos y servicios. En esta línea de pensamiento deben correlacionarse otras disposiciones dispuestas en el ordenamiento legal bajo análisis, como el de la capacidad jurídica. El servicio jurídico, mediante dictamen 203, el expediente 908/2009, expresado. En el contexto indicado, en otro dictamen señalando que el reconocimiento de la más amplia capacidad jurídica de la que queda investida la obra social significa que la misma está limitada a los fines de su creación y que no puede ni debe estar por sobre la estructura orgánica de la universidad y tener mayores o más amplias atribuciones que los órganos de gobierno de la institución universitaria de la cual depende. En resumen, resultaría contrario al derecho que una dirección de la universidad tenga facultades superiores a las que posee la propia universidad y sus órganos de conducción. Que simultáneamente coexisten disposiciones dentro de la Carta Orgánica que tienen serias limitaciones y contrarias a la, comillas, amplia capacidad jurídica como es la del artículo 5, que dice, para el cumplimiento de sus fines, la obra social queda investida con la más amplia capacidad jurídica y por lo tanto podrá, por intermedio de su directorio, dictar toda clase de actos jurídicos sin otras limitaciones que las contenidas en esta Carta Orgánica, y en especial lo dispuesto en el inciso J, que dice, adquirir a título oneroso y o gratuito y transferir solamente a título oneroso bienes muebles e inmuebles y otras contrataciones, debiendo contar en todos los casos con la autorización del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis. Eso es todo en negrita y subrayado. Las adquisiciones y transferencias de bienes inmuebles estarán a nombre de la Universidad Nacional de San Luis con destino a uso exclusivo del derecho. Que del expresado y considerando anterior se deduce que la obra social debe contar en todos los casos, tanto en la adquisición y transferencia de bienes muebles e inmuebles y otras contrataciones, con la autorización del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, es decir, no tiene tanta más amplia capacidad jurídica. Que merece un capítulo especial la contratación de personal llevado a cabo por la DOFU, confundiendo los marcos jurídicos de la Ley de Contrato de Trabajo y los que corresponden a la administración universitaria, llevando todo ello en reclamos administrativos y presentaciones judiciales. Que debe entenderse el carácter sensible de las prestaciones de la obra social brinda a toda la comunidad universitaria. Sin embargo, su accionar no debe apartarse del marco legal que les son propias a las universidades nacionales. En este sentido, debe recordarse, primero, el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que establece que corresponde al Congreso, comillas, sancionar leyes de organización de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad en la educación pública estatal y, en negrita, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Segundo,
el artículo 59 de la ley 25.421 que establece, comillas, las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económica financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de administración financiera y sistema de control del sector público nacional. Y tercero, el artículo tercero del estatuto de la universidad que dispone, la universidad desarrolla su acción dentro del régimen de autonomía y autarquía que le concede la legislación. Que lo expuesto resulta absolutamente representativo de los diversos aspectos que ameritan las modificaciones que se proponen a la Carta Orgánica de la Obra Social, habiéndose tenido en cuenta para ello, además, los informes de auditoría interna, antecedentes y normas legales vigentes en la universidad y otros centros universitarios que cuentan con obras sociales dentro de su estructura. Que a todas estas consideraciones deben agregarse las diversas actuaciones y diligencias administrativas impulsadas por la FIP, de la cual se pone claramente de manifiesto la falta de inscripción en las diversas actividades que viene desplegando la obra social, que corresponde disponer que se realice la adecuación de la Carta Orgánica por los canales que considere necesario el director de la obra social y en un plazo perentorio. Que en el interín deban restringirse algunas atribuciones que tenía el directorio y que no se corresponden con la naturaleza jurídica que adoptará la obra social del personal de la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, que el Consejo Superior en su sesión de 13 de noviembre constituido en comisión aprobó las modificaciones a la carta, a la ordenanza 30, Consejo Superior 3303 que protocoliza la Carta Orgánica 2, por ello en sus atribuciones.
Paramos ahí, si te parece, porque deberíamos primero, como es un anteproyecto, aprobarlo en general y luego pasar a aprobar en particular. ¿Sí?
Y sin haber leído la
resolutiva. ¿O quieren que leamos todo primero?
No, todo.
Primero antes de grabar en general, sí, adelante.
Bueno, el por ello denuncia su atribución el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis ordena. Artículo primero. Disponer la modificación del artículo segundo del anexo único de la ordenanza Consejo Superior 3303, que protocoliza la Carta Orgánica de la Dirección de Obra Social para el Personal Universitario 2, atento a los considerando de la presente, y que quedará redactado de la siguiente manera. Esto se corresponde con lo que es naturaleza jurídica. Artículo 2. La Dirección de Obra Social del Personal Universitario es un organismo dependiente del Rectorado de la Universidad Nacional de San Luis con individualidad administrativa, económica y financiera, ejerciendo las atribuciones asignadas por esta Carta Orgánica en el marco de lo dispuesto en la misma, las que en todos los casos estarán subordinadas y coordinadas a las normas de administración y control vigentes para la universidad. Contará con un patrimonio de afectación destinado al cumplimiento de sus fines. Este es el nuevo artículo 2 que dispone la naturaleza jurídica.
Perdón, ¿se puede hacer
un trabajo? ¿Al artículo? Estamos leyendo todo para poder poner el artículo para
pero estamos en comisión de ese informe. No, no, era para incluir una cosa.
Artículo segundo de esta ordenanza, de este proyecto de ordenanza. Otorgar un plazo de 60 días para que el directorio del DOFU lleve adelante el proceso de adecuación de la Carta Orgánica a la nueva naturaleza jurídica establecida en la presente modificación. Artículo tercero. Disponer que hasta tanto se lleve a cabo la adecuación de la Carta Orgánica del DOFU, se suspenda la aplicación de los incisos B y C del artículo cuarto de la ordenanza Consejo Superior 3303, y modificar los incisos A, F y H del artículo 5 de la Ordenanza Consejo Superior 3303, los que quedarán redactados de la siguiente manera. A. Contratar, previa autorización de la Administración Central de Rectorado, los servicios de profesionales y auxiliares de las diversas especialidades del arte de curar de acuerdo a las disposiciones legales y organizaciones vigentes y a falta de estas en la forma que disponga el directorio de la obra social, ya sea en forma individual o colectiva, mediante asignaciones fijas o aranceladas, con o sin relación de dependencia, evidentemente a concurso o mediante designación directa si las circunstancias así lo aconsejan, por el tiempo que se estime necesario para prestar atención, ya sea en instalaciones propias de la dirección, particulares de los profesionales, domicilio de los afiliados, clínicas, sanatorios y centros asistenciales que se convengan. F, adquirir toda clase de bienes muebles, medicamentos, maquinarios, aparatos y elementos técnicos auxiliares e instalar laboratorios, sanatorios, clínicas, consultorios, farmacias, etc. y cualquier otro medio que posibilite el mejor cumplimiento de los fines enunciados en el artículo 4 de la presente Carta Orgánica y en un todo de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Dirección de Contrataciones de la Universidad Nacional de San Luis. E inciso H, administrar sus recursos y su inversión con la sola limitación que vaya dirigido a los fines de su creación. Artículo 4. Establecer el resto del articulado de la Ordenanza Consejo Superior 2303 deberá entenderse, aplicarse e interpretarse conforme a la naturaleza jurídica definida en el artículo 1 de la presente disposición. El directorio deberá dictar y adaptar los procedimientos conforme lo señalado precedentemente, artículo 5 de la Constitución.
Claro. Bueno, ahora entonces sí, luego de haber leído y explicado todo, estaríamos en condiciones de votar por la aprobación en general del anteproyecto y luego empezamos a tratar en particular. Los que estén por la afirmativa por la aprobación en general, por favor levanten la mano. Por la negativa, nada, por unanimidad.
Bien, ¿cómo estamos?
Vamos a empezar por los considerandos. Adelante, consejero.
Sí, evidentemente estos considerandos se arman en base a un estudio profundo de la situación con jurisprudencia citada o doctrina especialmente citada en la situación. Pero en lo estrictamente jurídico, yo creo que no tenemos que hacer una normativa que tenga explicitada en la propia, en los propios considerando los problemas a los cuales vamos a resolver. Porque estamos haciendo una explicitación de nuestros propios ejemplos. Entonces, es excelente a los fines de producir la modificación de la norma, pero esa cosa es que en la norma lo pongamos. Es decir, hay algunos casos que incluso dentro de un dictamen está plenamente correcto y es el fundamento necesario que tenía, pero que después la misma norma lo va a derogar. Entonces no podemos decir la pena autonomía del artículo 2 de la Carta Orgánica, si ese artículo lo vamos a derogar nosotros. Es decir, los considerandos tienen un problema formal. Por lo pronto muy largo, muy extenso, demasiado explícito, denunciando nuestra propia torpeza, que creo que no hace falta que figuren en esos considerandos. Para mí los considerandos son 3, 4 párrafos, listo, tal cosa, tal otro y tal otro, si hacemos la modificación de la norma. Eso en cuanto a los considerandos. En cuanto al fondo de la cuestión, nosotros necesitaríamos tener la otra norma para ver qué es la modificación, pues no entiendo mucho qué es lo que estamos cambiando, pero además lo ideal sería ordenar la norma, es decir, no tener dos normas, sino que ordenar y decir, bueno, que la que queda es esta y luego pedirle al doctor que nos diga, yo tengo dos, ¿se entiende? Ordenar, es decir, bueno, este artículo se pone nuevo, ordenar en la nueva y se quede con el articulado por ser, o sea que eso va a ser nosotros la pequeña. O a quien puede, o a quien más pida. Nosotros tenemos que tener una carta, yo voy a tener un texto y un texto nuevo que no está organizado. Es nada más que una cuestión formal, yo estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, es más. Me congratulo de que se haya decidido finalmente que la Dirección tome cartas en el asunto respecto de esta cuestión que se viene demandando desde hace tiempo. Lo que estoy tratando de hacer es un aporte a los efectos estrictamente formales de la construcción de la norma.
¿Alguien más quiere hacer una
palabra? Una consulta. Yo creo que cuando se escriben, lo aprendí hace muy poco de todavía escribir. Cuando se escribe una norma y se escriben los considerandos motivan la norma. Entonces, si uno la pone muy simple, la norma queda desmotivada. Y por lo tanto, uno la necesita. Perdón.
y por lo tanto hice un punto de agenda y por lo tanto digo, nosotros no podemos negar esto así sin el fundamento completo. ¿Y por qué nosotros lo estamos cambiando? Digo esto porque puede ser ante la prolijidad o entre comillas la prolijidad que mostremos ante la fe, pero recuerden que esto queda para la posteridad y el que lo vea tiene que saber por qué lo hicimos. Entonces no es el decir lo hacemos por esta cuestión que estamos pasando, sino que también es una cosa que debemos haber hecho hace mucho tiempo, que no la hicimos y que hoy cuando la estamos haciendo indudablemente tenemos que justificarla y motivarla muy bien. Por eso creo que se le podrán sacar algunas palabras, pero es una norma que queda dentro de la universidad y la cual cuando uno aprueba algo debe ser justificado en su totalidad, en los considerandos. Me dicen a mí, lo vamos a cambiar porque está así, y este es muy corto, me parece.
Adelante.
Sí, en línea con lo que decía el decano, me parece que a la hora de la redacción, sin entrar en un análisis gramatical de la cuestión, hay un excesivo cuidado o celo para hacer un raconto en el considerando de lo que motivó esto, en función de que, como yo recién decía, no es una situación simpática, porque es algo que estaba como muy en el tapete de la comunidad universitaria, pero que nunca nadie se animó a hacer. Entonces yo creo que la motivación de que esto aparezca o esté así tan puntilloso y taxativo y bien enumerado hace a la cuestión de que bajo ningún punto de vista se quiere que se entienda de que esto es ni una invasión de la universidad hacia el DOFU, ni un manotazo de ir a buscar la caja de los afiliados. Recordemos que la historia del DOFU con la universidad pasó en los últimos 20 años por mucho ida y venir. O sea, desde el año 95 hasta acá uno hoy la ve bastante clara, pero hace menos de 10 años la universidad le pedía dinero al DOFU para pagar los sueldos. Y el DOFU se quejaba porque el corralito le dejó unos millones de pesos y se le devolvió o no le devolvió. Aparecía la presidencia del DOFU diciendo que la universidad en el diario denunciando al rector de que no le había devuelto el dinero. O sea, hay cosas muy traumáticas en el medio. Que hoy la situación económica general, la situación financiera de la universidad y la misma DOFU hacen de que seamos todos amigos, si me permiten el término. Pero con algo que queda en instrumento para adelante, hay que dejar las garantías tanto para la universidad como para el DOFU de qué originó este cambio y de cómo nosotros vamos a ir para adelante en función de las actividades económicas del DOFU y de las actividades sociales y de educación de la universidad, porque después las implicancias va a hacer que la universidad tenga que asumir un costo económico de las actividades del DOFU también. Entonces es cierto también lo que dice Gloria, que por ahí estamos autodenunciando nuestra propia incompetencia, pero vale si no hay incompetencia, que desde el año 95 sabemos que algo está mal, pero le teníamos fe a algo que estaba mal. O sea, viene el lobo y hasta que un día llegó el lobo y estamos acá y tenemos una denuncia complicada en donde lo que hay que hacer es explicarse de una manera seria y responsable. Y creo que, sobre todo por el Consejo Superior y los directores de la obra social, lo que hay que hacer es esgrimir, porque después siempre todo el mundo te refleja lo que sale a buscar culpables, y uno se refleja siempre los culpables de corto plazo, que son los que votaron inminentemente en los últimos meses alguna cosa. Entonces por eso me parece que todo el mundo quiere explicar bien la situación y justificar el accionar posterior, y además medio como que deslindar bastante responsabilidad de los que hoy están votando esta cuestión, en función de que uno no sabe cómo se irá para adelante o cómo se determinarán las deudas para atrás. Entonces uno lo que trata de hacer es lo que uno cree a priori que es una salida, sabiendo de que las variables, hay muchos actores y no sabemos cómo, no la podemos pronosticar.
Bueno, eso también me había notado para decir usted la palabra. Yo coincido con los argumentos del decano y del secretario de Hacienda. Primero porque toda norma tiene que estar adecuadamente fundamentada. Sabemos que es uno de los requisitos de la
la ley de procedimientos administrativos. Pero en este caso particular tiene que estar más que fundamentada, porque en la DOSFU es un área muy sensible de la universidad, porque tiene muchísimos afiliados que no saben cuál es la motivación que lleva a que hoy estemos sacando o cambiando la carta orgánica con esta perentoriedad que lo estamos haciendo. Y probablemente nunca se vayan a poner a leer toda la historia o no conocen toda la historia de por qué llegamos a esto. Entonces me parece que en este caso se justifica que esté bien, bien detallada la fundamentación, de manera que el que la lea pueda ver cuál es la motivación que ha llevado al cambio de la normativa. Así que no sé si hay alguna palabra o en general que pudiera ser corregida o mejorada, pero en general acuerdo en que tiene que estar con toda esta fundamentación, sobre todo para que pueda ser muy transparente para todos los afiliados que realmente no van a conocer todo esto. Consejero de
Martín. Yo no recuerdo si dentro de los considerandos está el hecho de que AFI intimó, o se puede poner, solicitó, se normalice la situación fiscal de DOS. Porque yo creo que ese argumento, como fundamento, que es real, sería lo suficientemente robusto para fundamentar el cambio ante la mirada de cualquier afiliado que esté poco informado de la situación. De manera que, por allí, incluyendo ese, podrían sacarse algunos otros que implican, digamos, demasiado reconocer algunas defectos que hemos tenido como cuerpo también responsable de eso, ¿no? Esta es una sugerencia. Sí. Incluir eso y quizás buscar un intermedio entre lo que propone Gloria y lo que está proponiendo acá el diputado.
Si me permite, decana, le leo el párrafo en el que está criticado, aunque de alguna manera un poquito más tan a todas estas consideraciones deben agregarse las diversas actuaciones y diligencias administrativas impulsadas por la CIP, en las cuales se pone claramente de manifiesto la falta de inscripciones en diversas actividades que viene desplegando la obra social. Y por otra parte quería decirle que probablemente poner concretamente, así como usted lo está explicitando, el tema, estamos de alguna manera adelantándonos a la estrategia defensiva que va a haber que hacer seguramente cuando las acciones continúen. Por eso es que también hay que tener bastante cuidado en los términos que se ponen en la ordenanza, de manera que sea adecuadamente fundamentada y detallada, pero que no nos adelantemos en lo que debiera ser la estrategia de la defensa que tiene que asumir la asesoría jurídica y la auditoría frente a una posible demanda o posterior, ¿no? Decana,
pues simplemente en el mismo sentido que había sucedido el consejero de Gordo libre y declarar lo de la CIP, tiene sentido con lo que usted le dice.
Claro. Por eso, que quedaría, que podría dejarse como está sin ser demasiado explícito por los motivos que yo he comentado.
Perdón, podemos dialogar si estamos en comisión. Porque de alguna manera el hecho de la, podemos no poner intimación, de la solicitud de AFI, es un hecho real y es un hecho de que escapa un poco, quizás implica menos responsabilidad nuestra que la AFI venga y solicite una pauta formal impositiva para el DOS. Me parece a mí que
el hecho de cambio de rumbo, sí.
Claro, implica reconocer menos errores que estar diciendo, bueno, nos equivocamos en esto. Simplemente un poco apuntaría a eso, buscar un internet, ¿no?
Pero concretamente la
hay que responder y la obra social es de la universidad.
Señores consejeros, esta sesión
no ha sido pedida que se declare secreta. Pero una sesión donde debería haber un alto nivel de discreción. ¿Parece que suspendamos la grabación?
¿Están de acuerdo?
El expediente es el 11.011, expediente 11.027-2012, retorno de la Universidad Nacional de San Luis, doctor José Luis Ricardo, solicita autorización para trasladarse a México de los días 12 al 19 de noviembre. El expediente dirigido al Consejo Superior solicita en virtud del artículo 85, inciso H del Estatuto para trasladarse a México, motivo de la presente solicitud, la invitación recibida por el doctor Enrique Fernández Fasnachi, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, para participar de la ceremonia de otorgamiento del doctorado honoris causa postmortem al doctor Jorge Andrés Grable Pollo. Pollo, profesor emérito de la Universidad Nacional de San Luis, debido a sus grandes aportes a la investigación. El Consejo Académico de la citada universidad, en su sesión 348, celebrada el 25 de julio del presente año, decidió otorgar dicha distinción. El doctor Strablis, durante su exilio en México en el año 1976, trabajó de modo infatigable en la Universidad Autónoma de ese país, institución que lo hospedó con los mayores reconocimientos y en la que sembró innumerable cantidad de espacios de formación y de investigación teórica y aplicada hasta su regreso a nuestra patria en el año 1984. En otro particular, saluda con atenta consideración.
Bueno. ¿Tiene la nota?
La nota tiene que ser 8 de noviembre.
Bueno, está en consideración el pedido de licencia del rector con las justificaciones expresadas. Lo que estén por la afirmativa, por favor, levanten la mano.
Yo le preferiría, cuando hagamos este tipo de licencias con más anticipación, ¿sí? Y voy a decir que no, el sector no está. Estamos votando algo que. Y yo creo que las invitaciones llegan con suficiente anticipación.
Sí, y a veces no como
para hacer. Perdón, entonces no estoy hombre de la.
No, lo que pasa es que es una formalidad también porque tiene que ver con.
Sí, para guardar, digamos, un poco la forma.
Si no, no podría estar local, por ejemplo.
Sí,
presidente en ese contexto.
Pero
sí, por supuesto, que en la medida de lo posible hay que realizar los tiempos. Pero no siempre se puede, por eso llega muy por el marco también. Bueno, está aprobada. Pasamos al punto 2. El secretario de Extensión Universitaria solicita protocolización y eleva nómina de altas y bajas de proyectos y programas de extensión, convocatoria 2012-2013. Acompaña el expediente 8.342-12. ¿Sí? Coordinador del programa Héctor Becerra, suspensión y ejecución 2012 del proyecto Museo de Ciencias y Tecnología.
Bueno, el consejero.
Excusar en la.
En este, claro, porque yo soy directora de uno de los programas.
Ah, perfecto. Bueno, está a consideración del consejo. La excusación de la profesora. Gracias.
El consejero Simon se tuvo que retirar según había pedido autorización oportunamente y me pidió que les informara al consejo que están habiendo bastantes dificultades para reunir la comisión de extensión universitaria. De hecho, el consejero Cesta en la reunión anterior a esta o la anterior
nos dijo que no iba a poder seguir coordinando la comisión, le dije que lo pasara por escrito, y no quedó claro si iba, si iba a seguir integrando la comisión o se iba a retirar completamente de la misma. Queda claro que la comisión en este momento está integrado con Alberto Testa, Elvio Simon, Romina Castillo, Raúl López, entre paréntesis Carlos Supa, que se supone que es él que asistiría a estas comisiones, Gloria Trocero, entre paréntesis Omar Mazzini, y el doctor David Rivarola, tercerocista en su carácter de secretario de extensión. En la última reunión solo estuvo presente el secretario de extensión y el consejero Simon, y por lo tanto no tiene dictamen de comisión, porque no reunieron el mínimo número como para poder hacerlo, pero me dijo que lo que pusiera consideración del cuerpo la posibilidad de aprobación de las altas y bajas, en las cuales hubo coincidencia con el informe de la Secretaría de Extensión. Y con respecto a ese otro tema que pareciera ser un poco más delicado, del ingeniero Becerra, el ingeniero Becerra forma parte de un programa que tiene tres proyectos, y solo uno de ellos decidió que se lo la suspensión de la ejecución del programa, cosa que no le fue concedido por la Comisión Asesora de Extensión Universitaria. Se le comunicó al ingeniero Becerra, dijo que no había problemas con eso, porque no está contemplado la suspensión de un proyecto, decidió una suspensión por un año. Así que fue llamamos así, sin conflicto con la persona que podría haberse afectado, y por lo tanto solicitaba al Consejo que los tratara y los aprobara. Están los informes de la Comisión Asesora de Investigaciones, de Extensión Universitaria, vienen con todos los informes, es decir, no son corporaciones, y este también, que es la Comisión Asesora, que con respecto al de Becerra, dice que en su sesión del 2 de octubre, dio tratamiento de lo solicitado por el ingeniero Becerra, FOJA 2, en virtud de la normativa vigente, considera que no corresponde hacer lugar a lo solicitado, por lo tanto se da de baja el proyecto 3 del programa ADELO, pasó al Consejo Superior y se le comunicó a Becerra, y Becerra pensó que no había problemas con esa decisión porque se entendía que no estaba en la norma.
Bueno, entonces esta consideración sobre...
No, estaba en entrada. Está hace dos sesiones que está dando vuelta a eso.
Y en el otro caso de cuál es usted, también
las dos son de la Comisión Asesora de Extensión.
De la Comisión Asesora de Extensión, entonces me dijeron que no hace falta constituir una comisión, pues ya están los informes. Sería aprobar los informes, de acuerdo a los leídos, los piden por la afirmativa, por favor, de antes nada. Se aprueba por
la el consejero Simon manifestó su predisposición para coordinar la comisión, porque no tiene coordinador en este momento debido a esta renuncia tácita de consejero Testa, y si el consejo lo aprueba se lo nombraría como coordinador de la comisión, y a ver si hay alguien más que se pudiera incorporar a
la comisión. Participar en la comisión, porque es la que
se va a dar la
oportunidad
de
realizar el proyecto. Si me seguís citando, lo
está bien, pero es para que venga más encima.
No, se acepte la coordinación del consejero Sáenz y la incorporación
de la licenciada
para que pueda sesionar la
La consejera Gloria es que no participa más de la comisión reciente.
No, además,
también tiene que elevar la renuncia.
No, 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 no.
A ver, que la idea era que viniera el suplente. No puedo.
¿Quién es el titular?
Yo soy titular en Brasil y suplente.
Por eso digo, si no viene el titular, dice no voy a venir más, para que si sea el suplente, ¿cómo va?
No, la
transformación la hemos dado por los titulares.
Eso ya quedó claro, ¿no? Fue un debate largo.
Claro que fue largo, pero... Claro que fue largo, pero lo que estoy diciendo es, a la hora que me confiaba, no te quedaba. No, eso lo sabré. Claro que fue largo.
Igual cuando...
Claro que fue largo, si me acuerdo ese día cuando quedé en el medio del tiroteo ahí proponiendo nueve miembros. Claro que fue largo. No.
Igual cuando nos mandan la situación, dice entre paréntesis, si va el suplente, por ejemplo, dice...
No, pero no se me entendió. Lo que yo dije es que si yo soy el titular y digo no voy a venir más, tengo que renunciar.
No,
entonces lo recibe este renuncia,
no podemos pedir a este que renuncie a la coordinación. Ahora
la coordinación
para que la licenciada es la doctora.
Pero a la coordinación claro. Solamente.
Claro, coordinación.
Claro, exactamente.
Bueno, voy a poner a consideración la moción del decano Rada, que dice
coordinación.
Por unanimidad al sábado.
Adelantar la aprobación de la coordinación por parte del consejero Simon de la comisión en cuanto el consejero Testa eleve la renuncia como a la coordinación e incorporar a la consejera Pedro de los que estén por la afirmativa, por favor, levántenlo.
Podríamos rever el tema
por la negativa.
Por la negativa.
La composición de la comisión y la
negativa
que figuren los suplentes.
Punto 13.
Expediente.
Cuando estoy leyendo, 10.405 del 12, Zapac Garín, comité organizador, auspicio de la Escuela George Gravlich, Estado del Arte en Absolución, avances en teoría, simulación y experimento.
Bien, una nota dirigida al rector. La presente me dijo que pues intervino el Consejo Superior para solicitar el auspicio de la Escuela George Gravlich y el segundo simposio sobre absorción absorbente y sus aplicaciones, que se llevará a cabo uno a continuación del otro del 17 al 23 de febrero de 2003. La escuela estará dirigida a estudiantes de posgrado y jóvenes investigadores de Latinoamérica y se desarrollará desde el domingo 17 al martes 19 de febrero, siguiendo los siguientes ejes temáticos: equilibrio de absorción, cinemática de absorción, desafío de la ciencia de materiales, diseño, caracterización y aplicación de la absorbencia, simulación molecular del proceso de absorción. Esta escuela busca fomentar una especie de interacción entre profesores y alumnos y generar fuertes lazos de colaboración entre la comunidad latinoamericana, así como brindar la oportunidad a nuestros docentes y estudiantes de tomar contacto directo con referentes mundiales en la temática. También será una manera de homenajear la memoria del doctor George Gravlich, siempre internacionalmente reconocido por su actividad de formación de recursos humanos. Por su parte, el TASA es simposio sobre absorción absorbente y sus aplicaciones, que es la continuación del primer simposio, organizado también en el proyecto en 2009 y consistirá en la realización de conferencias plenarias y semiplenarias invitadas, la exposición de postes, finalizando con una mesa redonda sobre tecnología de absorción en el desarrollo regional. Como se conformará con científicos experimentados en vinculación y desarrollo tecnológico e invitados de industrias y regionales con experiencia por especialidad para llevar alguna de las tecnologías de absorción a la mesa industrial. Entre las conferencias y seminarios que estarán se encuentran 18 conferencias. Se adjunta un breve currículum vitae de los invitados principales, el cronograma de los eventos, la conformación de la comisión organizadora y la primera circular elaborada. Solicita asimismo el acceso al comedor universitario para los alumnos latinoamericanos asistentes a la escuela en condiciones similares a los alumnos de grado de la Universidad Nacional de San Luis, y la firma el doctor Karim Zapac, por el comité organizador del Instituto de Física Física.
Involucra una beca.
No, tiene las mismas condiciones que la de los mismos que se cobra. Y es la misma que la de los mismos. Esto no va a estar bien por el separado al comedor para el comedor. Porque en general los autistas no se piden al superior, pero en este caso lo pedí expresamente al Consejo Superior. Debe tener alguna razón, a veces porque es peso para.
Pero la comisión de asuntos de ámbito no puede buscar otorgar o no la culpa.
¿Qué dice la facultad?
¿Pero qué dice la facultad?
Ah, dice la facultad. Nada, la facultad no. No le hemos dado, no ha solicitado la oficina a la facultad.
Tiene un formalismo. Para una comisión, esa comisión aconseja o no. Claro. Si usted quiere los códigos de libros de fondo, no tiene un problema. Pero que bueno.
No, libros de fondo,
usted lo digo, es que me parece que la forman. Otros casos los hemos enviado a comisión. Sí, y hay tiempo.
Porque tiene el parte de la facultad, porque si no se mueve la facultad y se mueve la comisión.
Uno puede solicitar a oficio. Del rectorado y del Consejo Superior sin solicitar a la facultad. Se lo digo.
Uno que usted tiene de conocimiento y está haciendo.
Y bueno, me parece que es lógico.
Sí, me parece más lógico la facultad que la
Esto va desde una convención mormona hasta esto que
dice. Estás convencido de que hay que...
Y bueno, pero digo, alguien lo tiene que ver.
Yo creo que nos constituyamos en
comisión. No, mire, está toda la manera en comisión.
Consejera, entendido como dice el señor Ecán, y es por formalidad, pero que cualquier actividad, ya
que sea de la facultad, sino que primero le pide el auspicio a la facultad para que vaya, obviamente, toda la parte del símbolo y todo eso, la facultad académico, y luego el consejo directivo da el pase a la universidad, al consejo superior, para pedir el auspicio. Por lo que todas las actividades que organizamos siempre, la maestra facultad de química se trabajó de esa manera, por eso habla de formalidad. Y también, si está en el Consejo Superior, que va a la Comisión de Asuntos Académicos, obviamente que le van a dar el auspicio. Para que no hagan de sede también de otras...
Hay auspicios que se han solicitado acá, de cosas que nosotros dudábamos y pasamos. O sea, se pasa siempre. Y a veces analiza. Es más, si los currículos de las personas son de dudosa procedencia, es la comisión la encargada de pedir que se aclare algo respecto del currículo. Digo, esta escuela no tiene ningún inconveniente, pero si nosotros lo hacemos de esta manera, estamos sentando un precedente para que todos los demás sean igual.
La excepción, la particularidad es que el mismo rector está involucrado. Entonces, el rectorado mismo no puede oficiar. Creo, entiendo que no quería oficiarse el mismo con una actividad.
Bueno, entonces parece que lo pasemos a la facultad y en todo caso...
Pero la oficina, ¿no? Parece que debería dar...
Otorgar el auspicio y remitirlo a la facultad para que tome conocimiento.
O para que no quede de acuerdo visitado, lo que quiera. A ver, que quede claro que no es todo lo que ustedes lo dicen.
Es como importante que esté el auspicio del Consejo Superior, por ejemplo, para después pedir el auspicio de organismos internacionales. Por ejemplo, el sector de
la dice que las solicitudes se iniciarán en aquellas dependencias que por afinidad temática corresponden y se dará curso y consideración siempre que las mismas posean los fundamentos pertinentes. O sea, que se inician en la facultad. Y después viene para que el rector homologue o vuelva.
En realidad lo que solemos hacer es que vienen directamente a la facultad, pero uno los previos a dar el auspicio lo pasa a la facultad.
La facultad de
Otorgamos el auspicio, pero lo pasamos a la facultad para que tome conocimiento. Y recomendamos en el caso de pedido de los alumnos que se gestione ante la Secretaría de Bienestar Universitario. Por vía separada, obviamente. Va a tener que hacer una gestión por vía separada, porque se le da el trámite. Bueno, los que estén por la afirmativa, entonces se van haciendo mano. Por la negativa. Los dos primeros sobre Pablo ya nos tratamos, están en mi comisión. Estamos a las menos levantar la
para los que me decían que el rector, en ninguna parte del estatuto dice que el rector auspicio.
Uno de una profesora, Marina Media,
una que no tiene edad. Vamos a los expedientes con los
padres. Pero, ¿cómo conocimiento?
Pero hay que...
10.180-2012, profesora María Amelia Miní, que opta por permanecer en la Universidad Nacional de San Luis según ley 26.508, diferente a la carátula del expediente, en la cual esta obra de la nota dirigida al decano de la Facultad de Ciencias Humanas en estos términos. Bueno, obra de la resolución 741-2012, aceptar que la, que su artículo primero dice aceptar que la profesora María Amelia Mini, la opción de permanecer en la Universidad Nacional de San Luis hace 5 años después de haber cumplido los 65 años conforme a lo establecido en el artículo 1, inciso A, apartado 2 de la ley 26.508. Para conocimiento. Después los dos se incorporaron al principio de la sesión. La actuación 8639-2012 de la alumna María Elisa García, con una nota dirigida al rector de la Universidad Nacional de San Luis, fechada 5 de noviembre. Nos dirigimos hoy por su intermedio al honorable Consejo Superior a fin de ponerle en conocimiento acerca de los hechos que vienen sucediendo en la CISA referido al llamado a elecciones de centro de estudiantes, y agrega diez carillas, 11 en total, de una nota de impugnación al proceso electoral para el 8 de noviembre de 2012 dirigida al presidente del Centro de Estudiantes José María Mascarell y firmado por Sara Santiago de la Agrupación de Frente Independiente de Villa Mercedes. Una copia de esta impugnación.
Bueno, también es para tomar conocimiento, ya en la sesión pasada estuvimos debatiendo ampliamente sobre este tema.
Ahora se sorprendió porque el día 8 no se pudo hacer la elección.
No, así que no es de competencia del Consejo Superior y además lo leo para tomar conocimiento. Así que estaríamos ya, tomamos conocimiento.
Bien, y el expediente 8841-2012 del alumno Munch Guiglione, dirigido al rector de la Universidad Nacional de San Luis con fecha 8 de noviembre, dirigido al rector de la Universidad Nacional de San Luis, nos dirigimos hoy por su intermedio del Consejo Superior para poner en conocimiento y pedir explicaciones a las autoridades sobre lo acontecido con el mural pintado en el marco del séptimo Encuentro Nacional de Ingeniería que tuvo lugar en nuestra universidad los días 18 y 19 de agosto de 2012. Cabe destacar que contábamos con el permiso pertinente para realizarlo en la pared derecha del Anfiteatro 2, entregado por el Secretario de Infraestructura de la Universidad Nacional de San Luis, el señor Esperó, y una ayuda económica de la universidad para comprar los materiales necesarios. El sábado 3 de noviembre, el mural que hacemos mención desapareció bajo un nuevo mural que pintaron encima en el marco de la jornada de San Luis organizada por el Centro de Salud Estudiantil Universitario de la Universidad Nacional de San Luis. Dicho mural también contaba con el permiso del Secretario de Infraestructura de la Universidad Nacional de San Luis.
Es el mismo lugar.
Que fue construido por los estudiantes que participaron del encuentro, con el agravante de enmarcarse en una serie de irregularidades y atentado a la democracia que hoy están ocurriendo en nuestra universidad. Creemos que las autoridades tienen que tomar medidas, ya que los responsables del mural que hoy existen, sino el mural anterior, son parte de instituciones, específicamente del Centro de Salud Estudiantil Universitario. Espero una pronta respuesta, se lo damos atentamente, y firma muchos guiones por la Regional San Luis Independiente de la Agrupación Estudiantil de la Universidad Nacional de San Luis.
Bueno, tomamos conocimiento y lo pasamos al señor secretario de Cultura para que informe qué pasó en los
jóvenes. Porque es un lugar dentro de la universidad, ¿no es cierto?
Es decir, el lateral, uno de los laterales de la
universidad. ¿La pared derecha? Hay que pedir explicación.
Hay que pedir explicación a ver qué pasó, evidentemente, que alguien va a hacer una explicación.
Entonces, bueno,
¿cuál es su propuesta?
Que le queremos
al secretario
para que explique qué pasa.
Y una solución. Una solución al tema, digo, porque si se usa un espacio, para hacer un mural, y se pinta el mural, pero el mismo mural está hecho, me parece que lo mismo sería que se pinta el nuevo mural que había el cual se borró, y se pinta el mural que está creado ahora.
Si el secretario dio la autorización y la primera autorización es la que va, o sea, se tiene que resistir el primer mural y otorga el segundo mural otro cambio.
Quería decir o preguntar. Y es que podemos darle la palabra a Soledad, que es la coordinadora del Centro de Salud, porque ella realmente creo que tiene toda la, o parte de la solución a esta nota, ¿no?
Bueno, si el consejo la autoriza, ¿está de acuerdo? Adelante.
Bueno, todo buen día. La idea que nos motivó a hacer el mural fue simplemente toda la revisión de los chicos cuando hicieron las jornadas, ahí en ahí, ¿está bien? No dejaron de hacer jornadas, no jornadas que hicieron la obra. Hay un mural de derechos humanos y un mural como el que se hizo en el bloque 4, que fuera de las instalaciones y demás. Bueno, muchas de las personas que están acá me conocen, saben que fui presidente de la federación y muchísimos veteranos de la federación se propiciaron el hecho de estos murales, con toda la educación, nosotros vimos la posibilidad de hacer un mural de la jornada del Centro de la Salud en un espacio donde generara historia y discurso. Nosotros lo vimos desde el punto de vista de que era jornada de INE, ahí le dieron a dos, no jornada, uno, dos días. Esta jornada del Centro de la Salud, por la noche muere. Las jornadas ya terminaron el viernes. Ya que mañana viene un estudiante, un grupo de estudiantes, centro, o lo que sea, a pedir el mismo mural para hacer una jornada de ingeniería o de educación en el museo, también se volvería a hacer. Porque no necesitan hacer jornadas, no necesitan jornadas, ni economía, ninguna de las otras. No, no se suman en el tiempo. Porque si no serían, en vez de primera jornada de la salud, serían jornadas históricas de justicia de acción. En ese sentido, no fue en un sentido de agresión política, porque de hecho el centro de salud está ajeno a todo eso. Habían desde el centro de salud lo único que se hace es dar atención a la salud de estudiantil de los chicos, y nosotros lo único que hacemos era mostrar, lo único que vimos fue para una proyección de los que dos, no que hace nada atravesar el auditorio y el mismo general para hacerlo dibujar a los chicos. No, la jornada no, 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 fui consejero superior también, como que hay que cortar un poquito, las cosas están muy susceptibles, también una cosa son agresiones partidarias, pero a nivel de educación, ustedes ven el mural, en un momento dice, está el logo del centro de salud, se termina de trabajar usted, ya fue, sí, sentido de agresión. Ahora, si los chicos lo llevan así, sinceramente, ese trauma que queda el centro de salud, estaban en el trabajo y tranquilamente podrían haber ido, haber trabajado conmigo, yo le decía, lo mismo que hicieron ahora, pero mira, pero yo creo que ya es tiempo de dejar de pasar notitas por todos lados, por este tema del mural, y sentarse a hablar con personas mayores. Son más de 18 años, somos un ministerio. Es hora de dar el ejemplo, sobre todo a nuestros compañeros y a las personas que ustedes representan, que están en una mesa, la ponemos de acuerdo. Sí, tienen que la restitución del mural. No, no, pero de su equipo de la otra jornada, yo no voy a traer ningún mural. Yo no voy a traer a los superiores, sino de explicaciones porque no van a mural. Y son jornadas, todos días. ¿Sabes? Nada más.
Sí, aclarar que no fueron jornadas, es un encuentro nacional y latinoamericano de estudiantes de ingeniería, ¿sí? Que estos encuentros tienen el nivel como de un congreso, ¿sí? Académico, está donde es organizado y hecho por y para estudiantes, ¿sí? Lo que consideramos que es muy valioso que quede en nuestra universidad, que hayamos tenido el honor de ser sede de estos encuentros, como está en la puerta del cuarto bloque de la Facultad de Ciencias Humanas, el mural que se hizo por el Encuentro Nacional y Latinoamericano de Estudiantes de Educación, por ejemplo, que permanece ahí, que nadie lo ha tapado. Entonces, nosotros no estamos en disconformidad, ni queda en la jornada de salud, ni que pinten murales, ni nada por el estilo. ¿Sí? Simplemente que se respete, porque me parece lógico, ¿sí?, que se tienen que respetar esas cuestiones que se están haciendo en nuestra universidad. Sí, es histórico que sea un encuentro nacional y latinoamericano de estudiantes de ingeniería en nuestra facultad y en nuestra universidad, que fue auspiciado por esa universidad y que después por una jornada se tapa el mural. Así que yo voy a mencionar que se restituye el mural que estaba antes.
Sí, en realidad habría que pedirle primero explicaciones al secretario, que es el que ha dado dos autorizaciones, porque realmente luego de escuchar las dos opiniones, obviamente nos cambia un poco la perspectiva inicial, ¿no es cierto?
Sí. Realmente uno no deja de sentir cierta sorpresa con esta cuestión de los murales de las actividades que se realizan, y no parece muy razonable pensar que la universidad vaya a poder disponer de todas las paredes de sus edificios para todas las actividades que se realicen de aquí en adelante. Y lo digo yo, sabemos bien el decano, como mercedino que tiene un mural hecho bajo la dirección de una muralista de nivel internacional referido a la reforma del 18, lo cual que es totalmente atemporal y lo cual lo ha consagrado como un espacio que debemos preservar con todas las dificultades que eso nos ha ocasionado en Mercedes, porque eso nos involucra algunas limitaciones de accesibilidad que debería tener la facultad y que hoy están obstaculizadas con ese mural, pero que se pidió con carácter permanente. Esto me pareciera que no es una situación de carácter permanente, de obra de arte para conservar en las generaciones, sino realmente va a ser imposible manejar la universidad de esa manera. A mí me parece que hay me parece que están los ámbitos posibles, como se decía recién, y esto puede estar yendo más allá de lo necesario, pero me parece que es considerar que los murales que hagamos por cada jornada tienen una resolución, y el artista que figura en una resolución de la universidad, vamos a seguirlo sintiendo orgullosos de todas las actividades que se realicen, sin necesidad de tener que ver un mural pintado para la posteridad. Me parece que es justamente una manera de ir propiciando que hay una demostración más grande de las actividades que se realizan en las inmediaciones de esa actividad, pero no como para que queden como una obra de arte para el futuro. Me parece que no es la idea de la universidad, lo digo como secretario general y no como auxiliar de este consejo, sino como parte de no va a haber suficientes edificios, no va a haber suficientes paredes. Y no entiendo cuál es la idea. Por eso me preocupa hablar incluso de reconstruir un mural. Nosotros no estamos pudiendo, en Mercedes, sacar ese mural y trasladarlo, que esa era la idea, rebatirlo contra una pared para poder utilizar ese paso que se requiere, por las dificultades para hacerlo, porque se puede destruir. Y acá estamos hablando de que vamos a hacer eso a nivel de toda la universidad. Es medio como extraño, realmente, me parece muy complicado.
No, sí, en el mismo sentido, yo pensé que el mural era conmemorativo de algo y que se perpetuaba. Me da la impresión de que lo que el secretario ha hecho es tener un espacio para colgar un banner. Y terminada la actividad, el banner puede ser sacado y se pega otro banner. Y en los congresos sucede eso, si no tendríamos cada uno de los congresos que se han hecho en nuestra universidad algo que queda. Por eso digo, el informe del secretario puede ser importante, pero estaba confusa de no.
Y que no se trata del mismo sentido que no era un evento. Por eso que al escuchar las opiniones me cambió la decisión, porque realmente todos hemos hecho actividades que cada uno que lo hace considera que es importantísimo, pero no podemos pretender que queden in eterno las cosas que hemos puesto. Y reconstruir un mural, bueno, tiene su costo también para la universidad. Entonces, bueno, mejor el secretario puede informar si realmente esa autorización fue dada con sin un límite de tiempo, pero realmente también el decir que porque fue un congreso es más importante que una jornada, todas las actividades que le ponemos todo el empeño que tenemos para hacerlo, independientemente del tipo de clase, son importantes. Entonces me parece que simplemente tomar conocimiento y en todo caso pasarlo al secretario para que tome conocimiento, pero no estoy de acuerdo en que a priori decidamos que se reconstruye el mural, porque incluso eso implica un costo. Y hay que tener en cuenta que, bueno, hay muchísimas actividades en la universidad y, como dice el secretario, si cada una de las cosas pensamos que debe ser perpetuada, no habría lugar. Es más, habría que ver que dejar un espacio fijo para los murales, pero tampoco pintar en cualquier lado, ¿no?
Sí, a mí me parece que dado estos planteos que aparecen hoy, debíamos reglamentar el resto de los cursos, porque el problema es no tener una norma. Estoy escuchando a las dos versiones, la verdad es que es difícil decidir, porque hay cuestiones muy importantes en cada uno de los casos. Me parece que nos falta una norma, lo mismo pasa con la atribución de nombre a aula. No hay un criterio, el chiste, algún profesor dijo, bueno, cuando a mí me toque no voy a tener un espacio. Y la verdad, nadie se va a poner a poner los nombres o conservar murales si se hacen de acuerdo a alguna reglamentación. Creo que es una vacancia que tenemos y que resulta muy difícil en este marco de estudio de esta cuestión. Pero otras veces nosotros decimos, bueno, sí, autorizamos, ¿y qué nos pasa con el me pregunto, en este momento, insisto, a mí me resulta muy difícil tomar una decisión sin nada. En ese sentido, creo que primero deberíamos reglamentar, por supuesto, nunca podemos hacerlo retrospectivamente, pero no tenemos un marco para decidir.
Yo creo que Yo creo que en general esos espacios pueden ser destinados a eso, es decir, bueno, mire, se va a organizar una jornada, un simposio, un encuentro, ese espacio se puede publicitar ahí, mientras dure el evento. Terminó el evento, bueno, a lo mejor viene otro evento, también son espacios para publicitar, claro, inclusive la gente...
Cercano, hay que reglamentar, porque otra cuestión es si hay alguien, alumno, docente, lo que quiera, que quieren hacer un mural recordatorio, por ejemplo, en el día de ayer por una reforma, debería pasar por el consejo, se me ocurre a mí.
No, yo también. Y aparte traer un trozo para que uno pueda verlo, porque puede afectar.
Entonces quiere decir que hay que reglamentarlo, a todas luces esto merece un respaldo, porque si no cualquiera de las soluciones que ponemos hoy va a ser arbitraria.
El consejero de
votos interior, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay que reglamentar, en el sentido que han hablado los precedieron. De todas maneras, sería importante que el responsable, el secretario administrativo, informe, porque por allí había otro lugar. Y en este caso, si se elige justo entre dos grupos antagónicos, enfrentados, y se le da el mismo lugar para que lo pinte, genera una incomodidad. Entonces por ahí, si hay dos o tres lugares, bueno, se van rotando y bueno, si ya no hay ningún otro, bueno, la pintada más vieja tendrá que ser la pintada arriba. No sé si me explico.
Sí.
No es lo mismo si había otro lugar que se podría haber pintado este nuevo mural, o si no había otro espacio. Para mí ahí cambia la visión del panorama en cuanto a generar hechos que...
Yo creo que no era un
Para mí no hay que confundir tampoco las cosas. Estoy de acuerdo con la reglamentación. Estoy de acuerdo que por ahí puede llegar a ver si hay otro lugar, eso se puede pedir, pero no creo que sean dos grupos antagónicos. Una cosa es el sexto encuentro organizado por la independencia y otra cosa es el centro de salud que involucra a todos los estudiantes. Para mí tiene que quedar claro eso. No, no.
Quizás que todos esos argumentos que son válidos, la mayoría de ellos, yo comparto el de Miguel, es a posteriori. Entonces, eso lo vuelve difícil de llevar adelante. Porque todo eso es válido, yo puedo entender todo, ¿no? Coincido con uno. La verdad es que no se va a ver un poco más porque finalizado esto hay que bajar las cosas.
Había una moción y yo propuse simplemente tomar conocimiento y pasarlo al secretario de infraestructura.
Claro, que nos cuente, inclusive que nos cuente sobre la disponibilidad
de espacio. Es muy probable que lo que nos va a contar es lo que estamos diciendo, un evento que pasó, pero bueno, que lo diga él.
Claro, y a ver si define otro detalle.
Igual, si es por eventos que pasan, hay una variante que tiene solamente una frase que se podría haber pintado esa pared.
Eso le decíamos al secretario, se lo pedimos al secretario. Si usted mantiene su moción, como dice primero, vamos a votar su moción. Por la moción de la consejera Castillo, por favor, levante su perrito, perdón.
Temporal, no funcionaría una moción, sino que creo que lo primero es lo que dice de Borto, que coincide con su primera propuesta, tener el informe del secretario. Y a partir de ahí, entonces me parece que puede ser la moción de Romina o cualquier otra que aparezca. En ese sentido lo estoy diciendo.
¿El orden de votación?
No de la orden de votación, de suspender un pedido de
Romina
que respondería su moción hasta tanto tengamos el informe del secretario.
Sí, bueno, pero lo tiene que...
Por eso pedirle a ella, eso es lo que estoy proponiendo.
Pero no dijo aceptar.
¿Sí? Claro, entonces me parece que vamos a tener no, pero dice que no, que ya acepta.
Entonces ahora sí,
claro.
No votamos, yo estoy acordando, no sé si la votamos.
La moción
pasar al secretario.
¿Tenemos
la firma?
Sí.
Se aprueba.